todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Edición correspondiente al 9 de enero del presente año 2021. Como bien sabéis, cuando suena esta sintonía, dispuestos estamos de nuevo para compartir contigo lo que se cuece dentro del entorno de nuestra música, el rock y el heavy metal. Tremendamente agradecidos de que una vez más estéis ahí con todos nosotros en un programa que, como suele ocurrir los sábados, vendrá apretadito porque vamos retomando ya las entrevistas. Y en el día de hoy pues tenemos ya registrada entrevista con Mikel Yarza, bajista y vocalista de Illoch, que nos estará desgranando y presentando en profundidad su última obra, Aske, y hablando de algunas cosas más en torno a su banda, en torno a Illoch. Tenemos el hueco reservado, como es habitual, para Sergio, con las noticias y las efemérides de la semana. Y sigo teniendo, no creáis que no, bastante música para pinchar, para compartir con vosotros. Que poco a poco, en las dos ediciones del programa, entre entrevistas y algunas otras historias, por supuesto irá saliendo. Pero por desgracia, para comenzar el programa, pues tengo que realizar otro homenaje. No es que me vea en la obligación o no, es que es algo que sale de dentro. Cuando se nos va un gran músico, una gran persona. Marchábamos el miércoles, salíamos de aquí terminando de realizar un especial o un pequeño homenaje al recientemente fallecido Alexi Laiho, de Children of Bodom y de Synergy. Yo sobre todo me centraba en esas dos bandas, hizo algunas otras cosas más en la música, pero creo que esos fueron los grupos que le dieron más notoriedad. Y en este caso, pues por desgracia, tenemos que comenzar el programa de hoy haciendo otro pequeño homenaje, que nunca estará a la altura que merece la figura, por supuesto, de la persona que nos ha dejado. Y en este caso hablamos de Bonnie, quien fuera guitarrista, también vocalista en Barricada y también en los últimos años retomando una carrera en solitario que realmente comenzó allá por los años 90. Pues ayer nos decía adiós, después de, bueno, hace unos años se le operó de un cáncer de laringe y parece ser que a partir de ahí, pues, bueno, entendemos que habrá, no he mirado realmente la causa del fallecimiento, pero entendemos que puede venir un poquito por ahí derivado de ese cáncer el hecho de que Bonnie, tan solo con 58 años, nos haya dejado. Ayer recibía la noticia como un auténtico mazazo, porque siempre que nos deja un músico al que has seguido, un músico cuya, bueno, cuya música te ha podido llegar, pues siempre uno siente algo dentro, no siente un vacío, aunque no hayas estado nunca cara a cara con esa persona. Pero cuando ya has compartido, aunque sea un pequeño momento, aunque sea una entrevista de lo más agradable, y has podido estar directamente con él, pues siempre se siente un poco más. Y ya ni digamos, por supuesto, que en estos casos pues los más afectados son evidentemente los más allegados. Para los que quien ha muerto no es Bonnie, sino Francisco Javier Hernández Larrea. Para sus amigos, para su familia, evidentemente, pues son momentos duros. Nosotros, dentro de lo que es este ámbito, no podemos hacer más que un pequeño homenaje, recordar el gran recuerdo, la gran sensación que a mí me dejó charlar con él cara a cara en un bar de Bilbao hace cosa de 5 años, unos años antes de que se le diagnosticara ese cáncer de laringe. Y lo dicho, ese recuerdo pues ha perdurado en mi mente realmente hasta hoy. Cada vez que recordaba a Bonnie, pues o que escuchaba su música, me venía a la mente ese ratito que pasamos presentando una de sus obras. En definitiva, se nos va demasiado pronto, demasiado joven, otro gran músico, un músico que ha dejado muchísima huella y que ha teñido de luto, al menos a nivel estatal, lo que es nuestra música, porque se ha sentido por parte, evidentemente, de todo el mundo. ¿Quién no, seas más o menor seguidor de Barricada? Yo creo que todo el mundo conoce sus canciones, ya es algo que trasciende más allá del propio ámbito del rock. Así que por nuestra parte, por lo dicho, simplemente descanse en paz, ánimo y fuerza a su gente más allegada. A nosotros nos queda su música porque, como digo, una persona muere, pero su obra ahí queda. Así que, por lo tanto, mientras que esté ese recuerdo vigente, mientras que estén sus canciones, mientras que esté esa voz aguerrida, cortante, junto con el filo de su guitarra, sonando en algún lugar, no cabe duda de que Bonnie, de una u otra manera, seguirá vivo. Me voy a quedar, para hacer este pequeño homenaje, con un tema que se incluía en un directo bastante especial dentro de la trayectoria de Barricada, como es este que dan caminos por recorrer, que se registró en el Teatro Municipal de Ansoain los días 27 y 28 de septiembre del año 2012, cuando ya Enrique Villarreal no estaba en la formación, y con unos fines benéficos se hicieron esos conciertos que finalmente vieron la luz de esta manera, en un directo, donde además se contaba con una serie de invitados, pues que dejaba constancia de un momento además muy especial para Barricada. Eran momentos complicados, se hizo un repertorio también diferente a lo que era habitual, debido a que, pues ya digo, la salida de Enrique Villarreal del Drogas evidentemente marcaba mucho el devenir de lo que era Barricada o iba a ser Barricada en esos instantes siguientes a su marcha. Y a pesar de ello, pues dejaron un directo que a mí me parece que tiene bastante magia. Y me voy a quedar con un tema clásico, como es Aún queda un sitio. Originalmente pertenecía a No hay tregua, año 1986. Y de esta manera lo interpretaban en Barricada con Bonnie, por supuesto, en esa formación, dejando su sello en aquellas noches en el Teatro Municipal de Ansoain. Descanse en paz, Bonnie.
De taparme la cara, descúbreme. Aunque un sitio si me quieres acompañar, no sé por dónde ni cómo empezar. ¿Por cuánto vendo? tu canción. ¿Por dónde empiezo? Y a confesar lo que soy. No está mal. Mis botas conocen cómo huele el suelo. Quizás elegí camino equivocado. Me voy pa' un lado por no caer atrás. Muñeco barato, sin trampa ni cartón. Descúbreme, aunque en sitio ven conmigo. Aunque en el sitio si me quieres acompañar. ¿Por cuánto vendo la mejor canción? ¿Por dónde empiezo a confesar lo que soy? No está mal.
Pues un hueco es lo que deja ahora mismo en el panorama del rock Bonnie después de su fallecimiento. Como digo, descanse en paz. Nosotros pues tenemos que continuar con la vida, y dentro de esta nuestra vida sigue habiendo discos, sigue habiendo trabajos que todavía no habían sonado en el programa. Esa forma de iniciar el tema tan intimista, no solo con esa guitarra y esa voz, me ha recordado que hay un disco que, si no me equivoco, todavía no había sonado por aquí, a pesar de que editó hace ya algún tiempo, como es el nuevo trabajo de Chapel Punk, ya sabéis, la banda de Iñiguito, que sigue adelante con un trabajo muy especial, el último que nos presenta, que lleva el título de Sorionak nire partez nire txako, o sea, felicidades de mi parte para mí mismo, que es precisamente el reflejo de lo intimista que resulta la forma en la que ha registrado este trabajo, simplemente con esa guitarra eléctrica, ¿no? Pero guitarra y voz al fin y al cabo, y de una manera pues bastante íntima, bastante sincera, y con un aura de trovador punk, ¿no? Como nos pone en la nota de prensa, que creo que ha dejado un resultado pues muy entrañable. A ver qué os parece a vosotros. Vamos a empezar con este Zapaltzen Duzunean, el tema que abre el disco, y luego a ver si me puedo poner también el siguiente, Hoy es el día, que puede reflejar bastante bien lo que se esconde dentro de este nuevo disco de Chapel Punk, Sorionak nire partez nire txako.
Ule urdinak, arrakadak, gorputz osoa, tatua da, narozko txupa, eta kurutzea, buelta emonda, zure kokotean, batzuk barre, batzuk ondo, bat edo bat, txilatzen, etxura gaitik, zenbat bidar, sentitu zara, zapaldita, musika da gure, bizi, bizi, punkaren zeneak, beti izango gara zure txupa lepoan. Behar duzu entzun zure botaren zarata, zarata.
zapaltzen dozunean.
Bueno, voy a dar de nuevo al play y lo voy a cambiar de lector porque me está dando... Hacía tiempo que no nos pasaba, en directo, pero me está dando unos saltos que creo que cada vez que ocurre con este lector, pues normalmente no van a menos, sino que van a más. Así que me vais a perdonar y voy a volver a poner el tema como es debido, ¿no? Y que suene como se merece este Zapaltzen Duzunean de Chapel Punk.
Tatuata, narrozko txupa, eta kurutzea, buelta emonda, zure kokotean, batzuk barre, batzuk ondo, bat edo bat, basilatzen, etxura gaitik, zenba bidar, sentitu zara, zapalduta, musika da gure, bizi modua, punkaren semeak, beti. Zango gara zure txupa lepoan behar duzu entzun zure botaren sarata zapaltzen dozunean. Txapelpunken abesti bat entzun duzu Gorgoizean, zure gitarrak desafinata oparitzen dizu. Abesti bat, batzuk barren, batzuk ondo, bat edo bat, basilatzen, etxura gaitik, zenbat bitar, sentitu zara, zapalduta, musika da gure, bizi modua, punkaren semeak, beti. Zango gara zure txupa lepoan behar duzu entzun zure botaren sarata zapaltzen dozunean. Musika da gure bizi modua, punkaren semeak, beti izango gara zure txupa lepoan, behar duzu entzun zure botaren sarata zapaltzen dozunean. Cantar contigo esta canción, espero que cantes tú mejor que yo. Mi voz se ha marchado, no sé dónde ha ido. Mis cuerdas vocales bañadas en ron. Me gusta tocarte, me gusta sentirte, me gusta que suene tu voz. Me gusta tu cuerpo, me gusta tu voz. Somos del Ekeitio, me cago en Dios. En el escenario tuyo haremos que suene el punk rock. Tocaremos juntos 3000 melodías de esas que ponen los pelos de punta, de las que te hacen viajar en el tiempo. Recuerdos que viven dentro de tu mente, recuerdos que mueren cuando los olvidas. Hoy es el día, guitarra mía. Recuerdos que viven dentro de tu mente, recuerdos que mueren cuando los olvidas. Hace 31 años te conocí y aún sigo colado por ti. Suenas melodías creadas por mí, me tocas, te toco, yo soy para ti. Cuando estoy borracho y canto una canción, en esos momentos me siento el mejor. Pero si la grabo y escucho mi voz, me dan ganas de dejar el rock and roll. Escenario tuyo, haremos que suene el punk rock. tocaremos juntos 3000 melodías de esas que ponen los pelos de punta, de las que te hacen viajar en el tiempo. Recuerdos que viven dentro de tu mente, recuerdos que mueren cuando los olvidas. Hoy es el día, guitarra mía. Recuerdos que viven dentro de tu mente, recuerdos que mueren cuando los olvidas.
Pues uno de los míticos del punk en Euskal Herria, aquí con Chapel Punk, ofreciendo un trabajo muy especial, muy, muy entrañable, como podéis apreciar, guitarra y voz simplemente transmitiendo un montón de sensaciones a lo largo del recorrido por este trabajo discográfico. Y vamos a continuar con algo también muy especial, porque raramente recibimos el trabajo de una banda que cuenta en sus filas con apenas un adolescente. De hecho, leí por ahí que apenas cuando el que consideran líder de la formación decidió comprar una batería ya por 2017, pues creo que contaba con algo así como 13 años, ni más ni menos, después de romper una hucha y pedirlo de regalo. Formó una banda de forma muy, bueno, podéis decirlo si queréis, muy, muy de andar por casa, porque en la banda nos encontramos a Miguel Ángel Rodrigo, que es el batería de la formación, y ya digo, el que denominan como el líder de la banda. Luego está su propio padre, Miguel Rodrigo, con otros componentes que han dado vida a un grupo llamado La Banda de Peter Pan, que, bueno, hace una fusión de estilos tremenda y la verdad que creo que se deja escuchar bastante bien y se hace bastante agradable. Pero bueno, valoradlo por vosotros mismos. Una banda que procede de Cáceres, en concreto del municipio de Torrejoncillo. Y bueno, pues creo que por lo menos tiene su punto. A ver qué os parece. Este, además, no es el primer disco. Este trabajo que vamos a pinchar es ya su segunda obra. O sea que van dejando un legado. Te invito a bailar, es el título del mismo. Y os lo vamos a estrenar con este tema que lleva por título Que se vaya la gente. Así que escuchamos La Banda de Peter Pan.
Que se vaya la gente, que deje vivir. Que no veo tu sonrisa, solo veo tu fin. Que se vaya la gente, nos deje sentir. Ya no quiero ese ambiente cuando estabas tú aquí. Me recuerdo a menudo el calor de tus brazos. Mi alma te echa de menos, se consume esperando que se vaya la vida y me deje dormir. O que pase en silencio y me lleve hacia ti. Sé que nunca te fuiste, que estás con el sol. Y amanece tan pronto en mi habitación. Guardo un lugar en el cielo para los dos. Que la vida aquí es muy triste sin tu amor. Te puedo decir ahora que no me quedas. Me recorro tus fotos, escribo poemas. No podría olvidarte de ninguna manera. Y aún bajo la cabeza subir la escalera. Si te llevo mis flores, creas que es un cumplido. Yo quiero que sepas lo que te he querido. Que se vaya la gente y me deje dormir. Yo contigo este sueño, el de estar junto a ti. Sé que nunca te fuiste, que estás con el sol. Amanece tan pronto en mi habitación. Guardo un lugar en el cielo.
Bueno, pues sigues escuchando La Mirada Negra y casi hemos escuchado la sintonía completa de noticias y efemérides, porque bueno, teníamos una interesante charla aquí, Sergio y yo, fuera de micro. Sergio, hay que dejar los micrófonos abiertos, ¿eh? ¿Alguna vez ha pasado? Anda, que si en una de estas dejamos los micrófonos abiertos, madre mía, la que nos caería.
Sí, seguramente.
Bueno, encima que tenemos el programa apretado y luego yo ando aquí que canto el mea culpa. Entonces es cosa mía que yo es que a Sergio le lío. Le lío en antena y le lío también fuera de antena. Así que lo dicho.
Bueno, yo me dejo liar también, cuidado.
Bueno, pues gracias por estar aquí, Sergio.
Buenos días a todos.
Por compartir ideas conmigo, además. Están los tiempos que cada vez parece que es más difícil hablar con alguien. Así que nosotros charlamos en antena y fuera de antena. Y ya eso es muy de agradecer. Bienvenido, como digo. Y nada, pues cuando quieras vamos adelante con las noticias de esta semana. Hemos empezado con una de ellas, que es la triste noticia del fallecimiento de Bonnie.
Y por la misma voy a empezar yo. Y además, bueno, es que creo que era obligado, porque precisamente conocíamos ayer que Javier Hernández, más conocido como Bonnie, como decías tú, y además uno de los clásicos guitarristas, cantantes y fundador de Barricada, pues falleció a los 58 años. También, como has comentado, el músico padecía cáncer de laringe, por el que perdió la voz en 2018, y bueno, pues lo conocimos a través de un comunicado muy escueto, el que se decía únicamente que lamentamos comunicar que hoy día 8 de enero de 2021, Francisco Javier H.L. Bonnie ha fallecido en Iruña a los 58 años de edad y su familia agradece las muestras de cariño. Uh-huh. Ese fue el escueto comunicado en las redes sociales. Y bueno, pues nada más que decir que lamentamos la muerte de Bonnie. Creo que sorpresiva.
Sí.
Y bueno, decir que fue miembro de Barricada durante los 31 años que estuvo vigente la banda, desde el 82 hasta 2013, y que perdió la voz tras someterse a una operación para extirparle el cáncer de laringe que padecía. La intervención se realizó en junio de 2018. Se pudo extirpar el tumor, pero bueno, finalmente perdió la voz y...
Suponemos que eso ha sido lo que ha derivado a que pierda la vida, porque tampoco...
Claro, no se ha dado más información al respecto.
Suponemos, ¿no? Un cáncer, aunque sabemos lo complicado que es que se vaya por completo y por desgracia, entendemos, pero no sabemos si realmente es así, que esta puede haber sido la causa, porque no tenemos noticia de otro problema que haya tenido recientemente de salud Bonnie.
Y bueno, como es habitual en estos casos, pues las muestras de condolencia y de cariño se han expandido como la pólvora entre todos los seguidores y también entre los músicos y amigos. De hecho, pues algunas de las reacciones que más se buscaban, pues sobre todo eran las de sus compañeros en Barricada, como Alfredo Piedrafita y el Drogas. Y bueno, ver por ejemplo el perfil de Facebook de Drogas con miles y miles de comentarios y miles de reacciones a la poesía que le dedicó ayer a Bonnie, pues era también bueno, que ponía los pelos de punta. Así que nada, que descanse en paz.
Y tuve la fortuna de hacerle cara a cara una entrevista, que eso también me queda ahí, y lamentamos mucho su pérdida, como es lógico.
Y descanse en paz también Alexis Laijo, como también comentabas el miércoles.
Vaya inicio de año.
Sí.
Vaya inicio de 2021.
Eso es. La noticia la conocimos el pasado lunes, que Alexis Laijo, el alma de Children Bodom y, bueno, ahora también líder de la banda Bodom After Midnight, había fallecido a los 41 años. En la nota se decía que había fallecido la semana pasada. Uh-huh. Yo entiendo que la semana pasada, pero dentro de 2021, porque el día 31 de diciembre, en el perfil de Facebook de Bodom After Midnight, había una comunicación en la que se hablaba de futuros conciertos durante este año. Así que entiendo que por lo menos el 31 de diciembre...
Sí, porque
no conocían la información o no había ocurrido.
Yo cuando el miércoles leía la noticia todavía se ponía como que oficialmente había fallecido el 4, incluso en algún sitio vi el 3 de enero. Pero luego sí que es verdad que me he enterado que ha habido un comunicado posterior o ha habido alguna información posterior que decía que había fallecido antes. Pero bueno, no sabemos, yo no sé el día exacto.
En cualquier caso, un día antes o un día después es lo de menos. El hecho es que Alexis Laijo ha fallecido a los 41 años, demasiado pronto. y que bueno, pues se ha conocido, como decía, a través de un comunicado en redes sociales. También lo han publicado Children of Bodom, Nuclear Blast, aunque ya no pertenecía a este sello, y bueno, pues Napalm Records, que sí que es el actual sello de Bodom After Midnight. Al parecer murió en su casa de Helsinki la semana pasada y se apunta que habría sufrido problemas de salud durante los últimos años, aunque no se concreta el motivo de su fallecimiento. Y también se decía que el funeral se iba a celebrar en la intimidad familiar. En este caso también las muestras de cariño y de condolencia también han sido numerosísimas. Y bueno, pues sobre todo quizás la de Steve Vai, una de las más cariñosas y las más sentidas por ser uno de los referentes de Alexi. Y también la de
Kimberly Goss.
Kimberly Goss, que no me salía el nombre, quien fuera su compañera sentimental y también compañera en Synergy y en otros proyectos.
Mira que a veces hablaba yo de músicos, que raro era encontrar un músico joven de verdad que pegara fuerte en el momento en el que comenzaba a editar sus discos, ¿no? Que por ejemplo desde los, yo qué sé, cosas como pasaban antes, ¿no? Metallica, por ejemplo, que eran prácticamente adolescentes, o bueno, en los 80 normalmente los grupos eran jovencísimos, ¿no? Cuando ya eran reconocidos. Alex Laiho era como una especie de excepción, porque yo creo que pocos músicos tan jóvenes como él podemos recordar en esa época, ¿eh? Y él sí que, siendo apenas un poquito mayor que nosotros, ¿no?
Bueno, mayor que tú, mayor que yo, ¿no?
Bueno, pues es un par de años mayor que yo y de tu edad. Tampoco es que nos llevemos mucho. Pues estaba ya pegando ahí y casi no había no reparaba uno ni en ello, ¿no? Porque no se lo veías, que hacía música, que tenía una banda, y parecía, igual tenía la sensación de que era hasta mayor, ¿no? Y luego era un chaval, realmente.
Sí, sí.
En aquel momento, y ahora sí, y ha muerto todavía siendo muy joven, ¿no? Porque con 41 años a día de hoy, pues es que no te queda nada, vamos, no te debería de quedar. Así que dos músicos.
La mitad, por lo menos.
Por lo menos. La verdad que dos músicos que se nos han ido antes de lo que deberían, sin ninguna duda.
Bueno, lo que descansen en paz y bueno, siempre nos quedará su música, eso es lo que se dice en estos casos, pero que es cierto además.
Y a ver si en lo que resta de año no tenemos que dar más noticias de este tipo, por lo menos de gente de forma tan inesperada y tan joven. Vamos a cruzar los dedos.
Bueno, ahora no nos vamos a ir de Finlandia, o por lo menos de músicos finlandeses, porque vamos a hablar de Timo Tolkki. Y es que ha anunciado que tras no alcanzar el éxito en el crowdfunding que hace unas semanas puso en marcha, pues ha decidido poner un punto y aparte en el proyecto Infinite Visions y agradecer a todos los fans que lo han apoyado. Buscaban 10.000 euros para poner en marcha, para poder publicar ese álbum, no han llegado y Timo Tolkki ha decidido, bueno, pues hasta aquí, y ha comunicado que ahora su plan es lanzar Unión Magnética, que es el nombre del disco, como disco en solitario, quizás con nombres como Elias Reid, Sharon de Nadel, Russell Allen, Rob Rock, etc. Dice que ese es su plan, ya veremos. Y que su plan también es lanzar este álbum en solitario el próximo otoño y hacer una gira por todo el mundo. Por otra parte, el resto de la banda continuará con un nuevo proyecto, algo alejado de la propuesta musical que tenía Timo y con unos aires más oscuros y técnicos. La nueva, o el line-up completo de esta nueva formación sin Timo Tolkki, que aún no tiene nombre, ya lo comunicarán más adelante, es con Erik Kremer a la voz, músico de Simulacrum, Nils Kurbarun a la guitarra de Sirenia, Danny G de guitarra de Last Days of Eden, Jimmy Pitts a los teclados de Eternity's End, Pierre-Emmanuel Pellison al bajo de un ex Heavenly, y Paweł Jarosewicz, batería, ex Hate y Vader. Esa es la formación que estará, aparte de Infinite Visions, y que bueno, ya nos comunicarán pues todo lo referente a esa nueva banda. Graham Bonnet también es noticia, bueno, lo ha sido en las últimas semanas, ya hemos dicho en un par de ocasiones que bueno, que Alcatraz se ha dividido en dos bandas, por un lado Graham Bonnet y por el otro el resto de los músicos. Y lo que ha anunciado Graham Bonnet ahora es que está grabando un nuevo disco de estudio con sus compañeros de banda de Graham Bonnet Band, que son Beth Amy Hemmingstone al bajo, Conrado Pesinato a la guitarra y Mark Thunder a la batería. Espera tener listo el disco en verano de 2021 y dice además que va a contar con invitados especiales. Ya se ha conocido el primero de ellos, Don Airey, el actual teclista de Deep Purple, y con el que además Graham Bonnet ya trabajó hace casi 40 años en el disco que grabaron juntos para Rainbow Down to Earth. Angelus Apátrida también es noticia porque va a editar su nuevo disco homónimo, séptimo de su discografía, el próximo 5 de febrero a través de 21 y media Records. Han estrenado esta semana el videoclip del tema de apertura y nuevo single Indoctrinate, y decir que el álbum ha sido producido por la banda en colaboración con Juanan López entre septiembre y octubre en los Baboon Records de Albacete, y que las mezclas y masterización han corrido por cuenta de Christopher Seuss Harris en los Planet Set en Wilbraham, Estados Unidos, en Massachusetts. La portada también del disco de Angelus Apátrida ha sido realizada por Julia Havansack, y el disco estará disponible en CD y en vinilo de 180 gramos en diferentes colores, y en CD como bonus, con bonus track. Ahora vamos a hablar de la banda argentina Tridana, que el pasado 30 de diciembre estrenaba o celebraba el lanzamiento del vídeo oficial de la canción Dare to Tame Me. La pista pertenece a Rising from Within, el último álbum de la banda, publicado en 2018, y el vídeo es producto de grabaciones en vídeo y metraje de estudio creado durante el año 2019, antes de que la pandemia azotara al mundo. Este lanzamiento, dice la banda, que sale bastante fuera del calendario, pero están seguros de que creando un vídeo que realmente expresa lo que sienten al tocar su música en vivo y la energía creada en la audiencia, el vídeo, que fue lanzado el 30 de diciembre en un estreno en YouTube. Tridana es una banda de metal celta que se formó en 2011, para quien no la conozca, y aunque se originó en Argentina, la banda rápidamente ganó mucha reputación en muchas partes del mundo, especialmente en Europa. Y es que el folk metal que realiza Tridana es un folk metal muy, muy bueno, con gaitas muy del estilo gaélico escocés, ¿no? De ese desarrollo, y bueno, pues sobre todo en Europa ha tenido mucho éxito, y cada año son invitados a algunos festivales para tocar aquí. También evidentemente tienen éxito en Argentina y bueno, pues sorprenden al público allá donde van con su mezcla de metal potente tocado y el sonido de las gaitas. El nombre Tridana es una variación de la palabra irlandesa troideana, que significa peleas o batallas, y expresa el espíritu duro en el que se abren camino como banda independiente, contando 3 álbumes de estudio hasta ahora y uno previsto para 2021. Además, también han anunciado que bueno, como ahora, teniendo en cuenta la situación que vivimos, los espectáculos online se han convertido en la nueva alternativa para los músicos en estos tiempos extraños y difíciles, que va a subir a los escenarios virtuales y la banda va a tocar hoy mismo, sábado 9 de enero, a partir de las 9 de la noche, hora centroeuropea, y lo harán desde Santa Marta Studio en Buenos Aires, en Argentina, pero pues bueno, aquí se podrá ver a partir de las 9. Quien esté interesado puede conseguir entradas a través de Eventbrite. Uh-huh. Y bueno, si se meten en los perfiles de redes sociales, encontrarán el enlace para conseguir la entrada. Uh-huh. El cantante de Queensrÿche, Todd de la Torre, estrenó el pasado 6 de enero a través de Rat Pack Records el videoclip de Vanguards of the Down Wall, segundo single de su disco en solitario, Rejoice in the Suffering. El álbum verá la luz también el próximo 5 de febrero a través de Rat Pack Records y está producido por Chris Seuss Harris, y en el que también ha participado Craig Blackwell, quien fuera teclista invitado por Queensrÿche en su último trabajo, The Benedict. Y terminamos las noticias con Dread Sovereign, que va a lanzar el próximo 15 de enero su nuevo disco, Alchemical Warfare. La banda, liderada por Nymphéanga, el vocalista de Primordial, ha presentado otro de sus temas, The Great Beast Wizard, estrenado el pasado 5 de enero a través de Metal Blade Records. Y bueno, la banda está formada por Nancy Angalas voces y bajo, Bones a la guitarra y JK a la batería. Anteriormente la banda ya había adelantado el tema Nature is the Devil's Charge. Hay que decir que Dread Sovereign fue fundada en Dublín, en Irlanda, en el año 2013 por el vocalista de Primordial, Nancy Anga, para alabar al sucio culto del Doom, el Black y el Heavy Metal. Ya lanzaron un trabajo en 2013 y otros dos más en 2014 y 2017. Ahora, a principios de 2021, llega este nuevo álbum, Alchemical Warfare, a través de Metal Blade Records. Así que escuchamos este tema, The Great Beast Wizard, de Dread Sovereign.
Bueno, pues a punto de llegar al ecuador del programa, nos queda todavía mucho recorrido en el mismo, porque todavía tenemos pendiente la entrevista con Illoch, que bueno, seguramente hoy nos pasemos también un poquito de la una del mediodía, como es habitual los sábados, pero no pasa nada, no pasa nada, Sergio, porque nos lo podemos permitir.
Sí.
Vale, así que tú tranquilo. Es verdad que me da pena, pues que igual en la Eurovita más espirratia nos tengan que cortar, evidentemente luego viene algún otro compañero, y estamos muy agradecidos a estar también en ese punto del dial, pero es que tampoco quiero tomarme las cosas, yo no sé, o sea, apresuradas o decirte venga de carrerilla, mientras que podamos hacerlo, pues pidiendo esas disculpas, para que, bueno, para nuestra emisora también, la Eurovita más espirratia, pues bueno, nos pasamos algunos minutos y tampoco creo que pase gran cosa. Además, el que se lo pierda ya sabe que luego pues puede rescatar el programa y empezar a escuchar desde las 2 horas esos minutos finales que nos quedan. Bueno, así que lo dicho.
A ver si no nos extendemos mucho, que me parece que un poco igual sí, ¿eh?
Sí, bueno, no te preocupes. Vamos a intentar que no sea así, pero bueno, sí, bueno, hay cosas de que hablar. Venga.
Pues nada, las efemérides que comprenden el 4 al 10 de enero y empezamos por el pasado lunes. Y vamos a hacerlo recordando a uno de esos grandes cantantes, bueno, más que cantantes, grandes líderes, ¿no? de banda. En este caso hablamos de Peter Steele, de Type O Negative, que nació el 4 de enero de 1962. Fallecía, lamentablemente, el 14 de abril de 2010. También tenemos que recordar a este, sí, otro grandísimo líder, otra gran figura del rock, como es Phil Lynott, bajista, vocalista, compositor, principalmente de Thin Lizzy, que falleció el 4 de enero de 1986 a los 36 años tras sufrir una sobredosis de heroína el 25 de diciembre. También tenemos que, en este caso, felicitar a Till Lindemann, otro grandísimo líder, en este caso cantante de Rammstein, que cumplía el pasado lunes 58 años. Y vamos a recordar 4 álbumes. Por ejemplo, vamos a empezar con con The Doors, que lanzó su álbum debut el 4 de enero de 1967. Así que son 51 años ya de 54, perdón, 54 años ya de la publicación del debut de The Doors. También tenemos que irnos hasta 1984 en este caso para conocer el noveno álbum de estudio de Judas Priest, Defenders of the Faith. Y en 1988, 2 trabajos. Por un lado, Marillion puso a la venta Besides Themselves y LA Guns lanzó el álbum homónimo, LA Guns, como digo, el 4 de enero de 1988. Pasamos al día 5 para felicitar a Troy Van Leeuwen, de Wings of the Stone Age, y también miembro de A Perfect Circle, que cumplió el pasado martes 51 años. Un año más, 52, cumplía el mismo día Marilyn Manson, líder de Marilyn Manson.
De su banda.
De su banda, sí. Y bueno, también tenemos que recordar a Nacho Echevarrieta, Cicatriz, líder de esta banda, de Cicatriz, que falleció el 5 de enero de 1996 a causa del SIDA. El 5 de enero de 1973 debutaba Aerosmith con álbum homónimo y Bruce Springsteen lanzaba Greetings from Asbury Park, New Jersey en 1973, y este fue además su primer LP con la E Street Band. Y como siempre, en cada día dejo los cumpleaños que nos pillan más cerca para el final, y para el 5 de enero teníamos que haber felicitado, si no lo hicimos, Antonio.
Seguro que no lo hice.
A Luis Talleda, vocalista de Dominium, que cumplió 43 años.
Ya te digo que no lo hice.
Pues un enorme soriana para Luis desde aquí.
Además es que el Facebook, no sé, a veces las notificaciones que te pone, unas veces te notifica los cumpleaños, otras veces no. Yo no entiendo, así que soriana, y siento en su día no haberle felicitado.
Pasamos al día 6 de enero, y el 6 de enero de 1983 nacía una banda, Red Hot Chili Peppers. En 1984, Anthrax publicó su álbum Fistful of Metal. Syd Barrett, primer vocalista de Pink Floyd, nacía el 6 de enero de 1946, aunque falleció en 2006 a los 60 años a causa de su diabetes crónica y cáncer de páncreas. También tenemos que recordar a otro gran guitarrista en este caso, como fue Malcolm Young, de AC/DC, guitarrista y compositor, como sabéis, que nació el 6 de enero de 1953. Fallecía el 18 de noviembre de 2017 y, bueno, pues como muchos también sabéis, pues sufría demencia desde 2014. Y un cumpleaños, entre comillas, se puede decir, una celebración, y es que cada 6 de enero Rock Halford celebra un año más en sobriedad. Y es que desde 1986 Rock Halford celebra cada 6 de enero que está sobrio.
Bueno, pues oye,
cada uno celebra lo que quiere.
Pues felicidades para él.
Sí, sí. No, además, bueno, como es muy activo en redes sociales, el otro día también ponía pues algún tipo de medallas, no sé si de alguna asociación contra el alcohol o alguna historia de estas, pero tenía un montón de medallitas como de cada año, en plan 5 años sobrio, 10 años sobrio, un año más. Uh-huh. Un montón de, tenía un montón además. 7 de enero. El 7 de enero de 1971, Black Sabbath publicó el álbum Paranoid. Y en 1983, Quiet Riot lanzaba el single Metal Health. También hemos tardado en empezar las efemérides porque estábamos debatiendo en qué poner, porque había traído dos propuestas. Y al final, la que hemos dejado fuera es el disco que vio la luz el 7 de enero de 2003. Que no fue otro que el Hatecrew Death Roll de Children of Bodom.
A mí, tengo que decir que a mí el disco que más me gusta, sin ser un gran seguidor de la banda, cambiaron un poco el estilo, pero bueno, el otro día me quedé con un tema de Follow the Reaper, que me parecía un poco más acorde a mí, para despedir a Alex y Laiho, pero Hatecrew Death Roll a mí es el disco que me parece más, a mí es el que más me gusta.
A mí me gusta más Follow the Reaper, pero sí es verdad que con Hatecrew Death Roll como que dieron un salto más, un paso más, un cambio de sonido.
Claro, todo también depende de desde cuándo seamos seguidores. Yo nunca he sido un gran seguidor de la banda y es diferente como asimilar los discos de esa manera que si fueras, por ejemplo, seguidor desde el primer disco, que normalmente suele ser ya imborrable, que los primeros discos son los que más te van a gustar.
Bueno, yo recuerdo que aquella época era el disco rojo, el disco verde y el disco azul de Children of Bodom.
Sí, cada uno tenía un color.
No te aprendías los nombres. Bueno, continuamos. Ahora, 8 de enero, que fue ayer, y bueno, pues como cada 8 de enero hay que recordar a Elvis Presley, porque nació un 8 de enero de 1935 y falleció el 16 de agosto del 77 a causa de un infarto agudo de miocardio. Quien sí cumplió años ayer fue Robbie Krieger, guitarrista de The Doors, y que cumplió 75 años. David Bowie también nacía un 8 de enero de 1947 en su caso y falleció el 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer de hígado. Andrew Wood, músico de bandas como Mother Love Bone o Malfunction y uno de los primeros vocalistas grunge, nació un 8 de enero de 1966, fallecía a los 24 años en 1990 de una sobredosis de heroína. Y también recordamos a Steve Clark, guitarrista clásico de la formación de Def Leppard, sustituido por Vivian Campbell, que falleció en 1991 a los 30 años debido a una mezcla de antidepresivos y alcohol. Para hoy, 9 de enero, pues tenemos, fíjate, tenemos que recordar el sexto disco de Van Halen, publicado en 1984 y que precisamente tenía ese título, 1984, probablemente el disco más
reconocido sí, yo creo que sí.
De Van Halen, y que bueno, pues que hoy mismo pues cumple 37 años.
Que traes la calculadora ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Claro. Bueno, continuamos con los cumpleaños que hay hoy. Hay varios, por ejemplo, Alex Staropoli, teclista de Rhapsody of Fire, cumple 51 años. Phil Lewis, vocalista de LA Guns, cumple 64. David Johansen, cantante de New York Dolls, cumple hoy 71 años. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, también en The Yardbirds, cumple hoy 77 años. Y Joan Baez, que aunque es cantautora, pero bueno, creo que varios o muchos sabemos que Judas Priest pues ha versionado algunas de sus canciones, como por ejemplo Diamonds and Rust, pues cumple hoy 80 años Joan Baez. Y que, bueno, y que ha tocado en el País Vasco, ha cantado en el País Vasco Joan Baez hace muchos años, en los 80, incluso se atrevió a cantar en euskera. Eso también hay que decirlo. Aunque no sea rock.
Bueno, no, pero está muy bien. Además, el espíritu suyo siempre ha sido muy rebelde, revolucionario.
Claro. Sí, como la mayoría de los cantautores.
Por eso creo, ¿no? Te digo, siempre ha ido también, no sé, a mí por lo menos, yo no me desagrada. Por algo Judas Priest versiona un tema de Joan Baez, ¿no?
Eso es. Y ya para mañana, lo que nos queda, bueno, son unas cuantas cosas también, pero bueno, vamos a empezar pues por los cumpleaños. Michael Schenker, que bueno, en realidad, Michael Schenker, pero bueno, Michael Schenker, que es como lo conoce todo el mundo, cumplirá mañana 66 años, guitarrista, bueno, con su propia banda, pero también con Scorpions, con UFO, bueno, una carrera espectacular.
Es que es una de esas personas que son media historia del heavy metal, casi.
Claro.
O sea, es que eliminas lo que ha hecho Michael Schenker y te cargas un pedazo de historia tremendo con cada una de sus bandas.
Por otro lado, Pat Benatar, una de las artistas con más éxito de los años 80, cumplirá mañana 68 años. Y Rod Stewart, pues bueno, conocido por su carrera en solitario en principio, pero también al comienzo estuvo con The Faces y cumplirá mañana 76 años Rod Stewart. Continuamos con Eddie Clarke, que falleció en 2018 a los 67 años por una neumonía, guitarrista clásico de Motorhead. Y ahora que estoy leyendo esto, me estoy acordando que no he dicho que el 7 de enero se cumplió un año de la muerte del batería de Rush. De,
¿cómo se llama el nombre? Yo tampoco, a mí también
Neil Peart. Pues eso. Un año ya del fallecimiento del batería de Rush, el pasado 7 de enero. Me ha venido ahora a la cabeza que no lo había apuntado. También tenemos que recordar a Ainsley Thomas Dunbar, batería de Journey, Whitesnake, UFO, David Bowie, Lou Reed, Frank Zappa, Mothers of Invasion, entre otras, y que cumplirá mañana 75 años. Sodom publicó en 1994, el 10 de enero, el álbum de Get What You Deserve. Udo publicó Mean Machine en 1989. Y Creator publicaba el 10 de enero de 2005 el álbum Enemy of God. Y los dos últimos cumpleaños que he dejado pues, bueno, para el final, como decía antes, Xavier Robredo, cantante de Hoax Attack, cumplirá mañana 43 años. Y un gran amigo también, Luis Miguel Barrio, fotógrafo y bajista en El Vuelo del Pícaro, cumplía mañana 38.
Pues Soriana, sobre todo para estos dos últimos.
Sí.
Con los que conocemos.
Eso es. Y nada, pues a ver si nos extendemos demasiado. ¿Qué hora es? 12 y 5.
No,
bueno, pues la efeméride que vamos a destacar hoy, en realidad, no es una efeméride de esta semana, sino de hace como dos o tres.
Pero se puede decir que te has mojado y te has tirado al charco directamente.
Sí, porque tiene mucha actualidad. Esta semana, con todo lo que ha pasado, bueno, ya hemos hecho repaso en las noticias de los fallecimientos y demás, pero a nivel internacional, sí, quizás la noticia más destacada.
Llevamos en 2021 que, sí, sí, que en todos los aspectos ya promete bastante.
Sí, llevamos 9 días. Bueno, 8 días y un poco del noveno.
No es de los que promete, parece que es de los que promete y cumple además.
Sí, bueno, pues hemos visto lo del asalto al Capitolio y demás. Y entonces se ha hecho muy famosa la imagen de John Schaffer, el líder de ICZ, también Demons and Wizards y demás, Purgatory, pues asaltando el Capitolio. Y entonces,
bueno,
estando dentro del Capitolio.
Estando en el meollo de la, sí, bueno, de la movilización.
De la protesta.
De la protesta, que hubo una manifestación, hay que decir, en principio pacífica, pro-Trump ese día. Y supongo que él asistiría ahí y no sé a qué lumbreras pues se les ocurriría llegar al Capitolio. Entre ellos parece ser que John Schaffer.
Sí, eso es. Entonces, pues desde que se hizo pública la imagen de John Schaffer dentro del Capitolio y demás, pues ha habido muchas reacciones en todas partes, sobre todo en los medios de comunicación que tienen que ver con el metal, con la música, y bueno, pues ha habido opiniones y posiciones muy enfrentadas, desde personas que han decidió romper sus discos, tirarlos a la basura y demás.
Sí, también tengo que decir una pequeña puntualización, que se lo plantee ese tipo si es más fanático él o John Safer, por cierto, porque también tiene tela la reacción.
Sí, bueno.
Pero bueno, ha sido su reacción, es muy suya.
Yo no me meto ni en las reacciones de cada cual, ni en valorar la posición de John Safer tampoco, ni demás. Pero sí parece que a mucha gente le ha sorprendido por las posiciones o el pensamiento que tiene John Safer, no tanto en el sentido de que esté en una movilización pro-Trump, sino todo lo que trae detrás. Tenemos que recordar que, por un lado, Ice Acer sacó a principios de la década de los años 2000 un par de discos en los que se hablaba de Glorious Barden, sobre la guerra civil de Estados Unidos. Había muchos temas relacionados con la historia de Estados Unidos, y es que John Safer ha estudiado, según él comenta, mucho la historia de Estados Unidos. No es un secreto que es lo que se considera un patriota americano, y él eso no lo ha escondido nunca. Pero sí es verdad que hubo un punto de inflexión en el año 2008-2009, en el que él pues se fue de vacaciones y a Centroamérica, y al parecer pues envió un poco la luz. Parece ser que en ese momento hizo tiempo para investigar algunos recientes acontecimientos políticos y económicos, y según él mismo dice que fue el shock de su vida. Decía que había estado sintiendo durante mucho tiempo que algo andaba mal, pero que no podía fijar el punto. Y lejos del mundo caótico del negocio de la música y las distracciones constantes de la vida diaria, su espíritu se había renovado y estaba listo para cualquier cosa. O al menos dice que eso creía él. A su regreso empezó a investigar, y eso le llevó a ver muchas películas, a leer muchos libros, digamos que, según él, encontró la libertad verdadera y demás, porque dice él que es crucial que todos aprendamos de la historia real y de la verdadera agenda del sistema de reserva federal de los Estados Unidos, el tercer banco central de los Estados Unidos. Así que, bueno, dice que le estaba caminando por toda su vida adulta pensando en los valores de la Revolución Americana, de lo que ocurrió en 1776, y que acabó con la creación del dinero falso. Y bueno, pues con todo este caldo de cultivo, él creó un disco que no es tan conocido y que se llama Sons of Liberty.
Y que, bueno, tú, por lo pronto, no lo has roto.
Yo no lo he roto porque es un disco que está muy bien. Y además esta edición está muy bien.
Y además yo creo que lo que cuenta es muy interesante, ¿eh?
Y claro, es que vamos a ver, una cosa es el músico y otra cosa es la persona. Se puede disociar, quien quiera lo puede disociar y quien no quiera no. Ahí cada cual.
Bueno, y aparte puedes no estar a favor o no pensar como él,
claro,
pero respetarlo, que también es otro tema. No digo respetar el casal del Capitolio, me refiero a lo que son sus ideas políticas. Si estuvo allí, también hay que respetar las razones que a él le llevaron a estar allí.
Es que yo, por ejemplo, quiera leerme el Mein Kampf de Adolf Hitler no quiere decir que sea nazi. Simplemente quiero saber lo que...
El propio Lemmy Kilmister era fanático, ¿no?
O que me quiera leer el Manifiesto Comunista tampoco significa que soy comunista. O sea, quiere decir, una cosa es querer tener información de primera mano y ya está. Y otra cosa es luego la opinión que cada cual se hace teniendo toda esa información.
Ahí está.
Entonces,
con la misma información, además, perdona, vale, sí. te iba a decir que además con la misma información no llegamos a las mismas conclusiones muchas veces.
Claro,
es curioso.
Entonces, este disco que sacó John Safer en 2009, el 18 de diciembre de 2009, por eso he hecho un poco esa pequeña trampa en las efemérides, pues para contar un poco todo esto, ¿no? No he querido contar el tema en las noticias, y bueno, porque, bueno, está este disco, el Sonso, que se llama La Banda, Sons of Liberty, y el disco se titula Brass Fights of the Mind. Entonces, en este disco, John Safer, bueno, precisamente dice que él lo que quería era propagar un poco el mensaje de a lo que él había llegado. Uh-huh. Que bueno, que quien comprase este disco, de hecho, el 18 de diciembre de 2009 se sacó el disco en formato digital y estaba, se podía descargar gratuitamente. Durante bastante tiempo se pudo descargar gratuitamente y luego ya de pago. El disco en formato físico se sacó en julio de 2010 y se sacaron varias versiones, y en el mismo disco dice que, bueno, al que se lo compre y tal, que lo copie y que lo se lo deje a los amigos y demás, porque lo importante para él era pues que la gente escuchase, que viese el mensaje y demás. A lo largo en el libreto hay un montón de citas de muchos presidentes de Estados Unidos.
De presidentes altos financieros.
De políticos, sí. De muchas personalidades, que no quiere decir que esté con ellas ni a favor ni en contra. Simplemente John Safer destaca una serie de citas
literales
en las que, por ejemplo, Thomas Jefferson dice unas cosas, James Madison, que fue otro presidente, el cuarto presidente de los Estados Unidos, dice otras, Cicerón dice otras, Benjamin Disraeli, primer ministro de Inglaterra en el siglo XIX, dice otras, Rockefeller, hemos visto antes,
y los Rothschild, los banqueros,
los Rothschild,
los grandes banqueros,
demás. Entonces, mucho del pensamiento de John Safer está en este disco, pero también ha ido evolucionando a lo largo de esta década. También tenemos que tener en cuenta cómo han ido aflorando desde 2008 los populismos en todos los países. Entonces, y es lo mismo de populista para algunas personas, Podemos, que Vox. Yo no digo que lo sea para mí,
declaraciones de John Safer donde él decía que Donald Trump era un populista.
Claro.
Tal cual. O sea, que igual no es que sea un pro-Trump convencido, sino que por alguna razón él entiende que lo que está en juego no es el apoyar a un presidente a otro.
Entonces, voy a dar algunas notas sobre John Safer, que, vamos, mi intención no es en ningún momento ni blanquear ni nada, es simplemente poner un poco en...
Hay que justificarse y...
Claro, no, bueno, es poner un poco en contexto a John Safer, a este disco en concreto, y luego ya cada
quien
cual...
Quien entienda que lo estás blanqueando,
cual que se haga su propia... que tenga su propia opinión. Yo tengo la mía, que no necesariamente tiene que estar en sintonía con lo que piensa John Safer.
Eso es, ni con los que piensan los que hay que poco menos que cortarle la cabeza.
Eso es.
No sé.
Entonces, lo primero que voy a decir es que en la página de Iseder, John Safer dice que su pasión es estudiar la historia y la actualidad, y que en consecuencia oponerse y exponer la tiranía. Es lo que dice John Safer. Y que ha sido siempre un músico comprometido con la libertad y con un reconocido sentimiento patriótico. Eso es, bueno, algo que he comentado antes y que está ahí. Sons of Liberty, que es el nombre de este proyecto, que posteriormente en 2011 también sacó un EP con 5 temas, que se traduce como Hijos de la Libertad, era también el nombre de una organización en la América colonial que combatía los abusos de la corona. Y que precisamente por eso le puso este nombre al proyecto. Y bueno, pues Bruce Fights of the Mind es el único álbum del proyecto en solitario de heavy metal. Como digo, luego posteriormente sacó un EP en 2011 de 5 temas. Ese no se sacó en formato físico, me parece. Fue lanzado el 18 de diciembre de 2009, como decía antes, para descargarlo gratis. Y luego se podía descargar en alta calidad. Pero en este caso no era gratuita. Todas las letras y la música fueron escritas por John Safer, y también toca todas las guitarras y canta en todos los temas. Es un álbum conceptual sobre líderes mundiales corruptos que mantienen al resto del mundo en esclavitud. Es un tema que Schaffer tiene muy en cuenta, como se muestra en el sitio web de la banda, donde hay enlaces y referencias a la literatura que trata sobre el tema. Creo que ya no existe este portal de Sons of Liberty. Bueno, yo ayer sí que estuve en uno, pero no encontré todos estos enlaces. No sé si sigue estando. En cualquier caso, entre algunas de las canciones que cita Schaffer, bueno, o sea, quiero decir, cita entre otras personas, como decía antes, a Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, por ejemplo, y hay varios discursos escuchados por varios líderes mundiales modernos, incluido John Fitzgerald Kennedy. Es decir, incluye, en este caso, tanto demócratas como republicanos.
Sí, sí.
Y luego, pues eso, es un proyecto, Sons of Liberty es un proyecto paralelo, altamente político, de eso no queda duda. Y bueno, pues contó, además de, bueno, con sus guitarras y su voz, con bueno, también programó la batería y contó con varios invitados, incluidos Jim Morris, Ruben Drake, Troy Selle, Howard Helm y Jeff Brandt. Es un movimiento, según John Schaffer, que trata, aquí se trata más del mensaje más que de la música, uh-huh. Aunque es un disco bastante heavy.
Sí, o sea, no, y además que por muy buen mensaje que tenga, como no tenga buena música, poco interés va a captar. Sí.
Y entonces, también, como decía antes, después de tantos años de no tomarse vacaciones, fue a Centroamérica en 2008 para relajarse un rato y alejarse, uh-huh, de lo que se llaman en Estados Unidos, bueno, en inglés la rat race, la carrera de ratas, bueno, de las ciudades y demás, y bueno, pues que eso tuvo un gran efecto en él, y tuvo, luego puedo ver algunas de las cosas que sucedían en las noticias, que fue perturbador, tal, y que luego, bueno, pues tuvo ese momento de lucidez y sacó este disco, uh-huh, después de toda esa información que fue captando en los libros, en películas y demás. Luego, él también, por otra parte, en algunas entrevistas, por ejemplo en una entrevista de 2011, dice que su padre era bircherista. Uh-huh. Que no sepa, la sociedad John Birch es un grupo de defensa que apoya el anticomunismo y el gobierno limitado, y que ha sido descrita como una organización de extrema derecha radical. Uh-huh. ¿Eso significa que John Schaffer tenga que ser bircherista? Pues no, porque, bueno, yo no sé, en mi familia yo he visto como mis abuelos votaban una cosa, mis padres otra, uh-huh, y a lo mejor yo otra. Es que eso no tiene nada que ver. ¿Que puede ser una influencia? No voy a decir que no, uh-huh, pero no necesariamente. Uh-huh. Por otra parte, también he estado revisando algunas entrevistas a lo largo de todos estos años de John Schaffer. Por ejemplo, hace menos de dos meses, el 15 de noviembre, fue entrevistado por el diario alemán Die Welt, mientras participaba en una manifestación en Washington DC en apoyo a Trump y en contra de los resultados de las elecciones, que leyendo todo lo que hemos estado leyendo de bueno, lo que he estado leyendo de sobre John Schaffer, quizás sea más en contra de los resultados que pro Trump, pero
sí,
no voy a decir que no sea.
Estoy bastante de acuerdo.
En cualquier caso, opinó sobre la crisis del coronavirus durante una entrevista también en Quarantine Cast de Metal Sucks, afirmando que la COVID-19 es una campaña de guerra psicológica contra la gente más que una pandemia grave, uh-huh, y dando a entender que un misterioso grupo élite está utilizando una crisis global como tapadera para lucrarse y afianzar su poder. Uh-huh. Estos son opiniones de John Schaffer.
Sí, sí.
Él también ha dicho en varias ocasiones que no se considera un tipo ni de izquierdas ni de derechas, que es estadounidense, que es de su país, que ahí es ahí donde vive y que no confía en su gobierno. También tengo que decir, en ese sentido, que Sons of Liberty, que se publicó en diciembre de 2009, en ese momento Barack Obama llevaba algo menos de un año en el poder, pero claro, entiendo. Claro, todas estas, todo esto que le surgió a él fue durante 2008, cuando todavía George Bush era presidente. Quiero decir, para poner en perspectiva también, no, de que no es...
Es que yo estoy de acuerdo contigo, y además que hay que ver que si tú miras hacia atrás, da igual si es George Bush, si es Obama o Clinton, realmente ellos reconocen ya a Biden como, como presidente. O sea, que no están apoyando, George Bush no está apoyando a Donald Trump en estas protestas, por ejemplo.
Vale, eso, o sea que, entonces, bueno, pues John Safran dice que le importa también si hay una R, si hay una D, junta el nombre de la persona, que trata de entender el panorama general, que ha leído, estudiado mucho, que es un hombre con sus convicciones y que no dice cosas que no cree. Que ha cambiado, también, ojo, que ha cambiado su posición algunas veces a lo largo de los años. Porque ha aprendido más, porque no porque esté tratando de ser políticamente correcto o tratando de doblegarse ante la opinión de alguien. Y creo que este tipo de afirmaciones, que la mayoría de las personas no solemos hacer, pues...
Hombre, bueno. Yo en muchas cosas me identifico con él, salvo que yo no soy americano y en ese sentido no tengo la misma perspectiva. Pero yo mismo he dicho muchas veces, mi yo de hoy discutiría, pero muy amargamente, con mi yo de hace 10 años, por ejemplo. Y probablemente mi yo de dentro de 10 años igual estaría discutiendo con lo que soy yo ahora mismo. Pero bueno, es que no admitir eso es no querer evolucionar también. O sea, si una persona se quiere quedar anclada, pues oye.
Bueno, para no extenderme ya demasiado, voy a hablar de una entrevista que hizo a Metal Blast en agosto de 2012, en la que decía que ha estudiado alguna de las partes de la guerra de secesión y la guerra civil, que siempre la han fascinado de maneras militares, pero que nunca había estudiado a fondo las razones sociales que las provocan o que subyacen detrás de algo así, por lo que aprender sobre lo que realmente pasaba y tener un despertar al respecto había sido un punto importante en su vida. Y decía que solo sentía que con Eisenhower tiene que hacer eso de una manera más velada, porque no quiere que la prensa le dé la vuelta y que se convierta en otra cosa. También decía en ese momento que los medios no entendieron Sons of Liberty cuando salió y que piensan que es algún tipo de ala extremista de derechas o alguna mierda así, aunque no es lo que no le, aunque eso es que no le han prestado atención. Eso es lo que decía John Safer en 2012. Y también continuaba diciendo que en ese momento que le estaban prestando más atención, lo que es divertido, y que estaba tomando más credibilidad según pasaba el tiempo. También decía que sobre los medios o la gente que le tachan de fascista o racista, que ya lo hacían en aquel momento, decía, me pueden besar el culo porque no me importa su opinión, que... decía John Safran que soy un hombre libre, un viejo pirata y vivo bajo mis propias reglas, así que cualquiera que trate de ponerme esa etiqueta se puede ir a mamarla, porque ellos no saben quién soy, porque si lo supieran no dirían cosas así. Y nada más, pues podría hablar de los planes musicales de John Safran,
se podría,
pero sin más. Quería traer este disco, Sons of Liberty, que creo que no es tan conocido dentro de la carrera de John Safer, en el que ya deja claro muchas de las opiniones que están siendo, bueno, objeto de crítica ahora mismo.
Y que muchos,
o sea, que él nunca ha escondido.
Y que muchos tacharían de conspiranoia. Que en su momento ese tipo... Tú cogías ese libro en su momento y parecía como muy de izquierdas, realmente. Porque si tú lo ves, es ir contra la banca internacional, contra quien maneja el dinero. Y yo he sentido eso mismo que él. No sé si... No hablaría como él de decir que he visto la luz y tal, pero bueno, me he dado cuenta de algunas cosas y el mundo no es como pensaba. Y creo que estoy bastante seguro. Yo lo dejaría así. Tampoco voy a decir he visto la luz y soy un iluminado y sé más que los demás, porque no es cierto. Tengo otro punto de vista... en función de diferentes cosas. Lo que es curioso es que eso, que en su momento a mí me parecería bastante de izquierdas, porque además es bastante antisistema, bastante, y como digo, ir sobre todo contra lo que es el manejo a nivel económico, contra la Reserva Federal y la privatización de los bancos, que es clave, el Banco Central Europeo es otro caso, resulta que con el tiempo, no sé qué coño ha pasado, porque yo entonces me encontraba muy cómodo siendo más o menos, entre comillas, conspiranoico o hablando de estas cosas. Resulta que hoy en día se le ha dado la vuelta y ha pasado a ser un movimiento de como de derechas, ¿no? Como la gente tiene la mente un poco sucia con la política, o ve derechas o ve izquierdas, y no ve muchas veces que las opiniones pueden ser más libres y tener millones de matices. Pero millones. Puede haber muchísimos matices en los que cada uno piense, y no tienes por qué hacer una guerra de bandos, que por desgracia hoy en día es a donde se lleva todo. Me alegro mucho que lo hayas traído. Me voy a pasar hasta las 2 del mediodía hoy con el programa, pero no pasa nada. Pero de verdad, me alegro mucho que lo hayas traído. Me ha gustado cómo lo has explicado. Ha sido mucho más imparcial que yo, además. Yo no es que vaya a decir que vaya a yo no iría a saltar el Capitolio, por ejemplo. Yo no iría.
Yo no.
Porque eres, no, hay que...
A ver, si te dejan como les han dejado a todos estos entrar, que parecía una...
Esto
parecía... A ver, es que parecía un día de puertas abiertas.
Eso es.
O sea, una visita de puertas abiertas al Capitolio. Si quieres visitarlo, entra hoy.
Pero nos las vuelven a colar y la gente se cree que ha habido un intento de golpe de Estado. Que digo, vamos, ni para, si eso se le llama intento de golpe de Estado, es el intento de golpe de Estado más ridículo de la historia. Donde sí lo hubo hace unos años fue en Ucrania, con gente armada. Que podrían ser militares y, por ejemplo, se apoyó directamente y no se ha montado ningún revuelo. En fin. Pero bueno, dejándolo ahí, ¿no? Y además, por cierto, nazis y fascistas de verdad los que dieron el golpe de Estado.
Vas a tener que pedir otra hora en Zupipa y Ratia para hacer otro programa.
Algún día haremos un programa sobre muchas cosas y sobre todo que, ya digo, dentro de lo que cada uno piensa hay millones de matices. Lo que está bien y lo que está mal, yo creo que todos sabemos verlo. Si eres buena persona, si tienes buen corazón, buena voluntad. Evidentemente yo creo que estaríamos todos muy de acuerdo. Luego está otro tema, que son los intereses que nos mueven, sobre todo los que mueven a los de arriba, y la manipulación a la que estamos sometidos también dentro del mundo de la conspiración, ojo, porque la conspiración puede ser utilizada perfectamente por el poder para mover piezas, yo no digo que no, pero eso de convertirlo ya en un movimiento, no sé, si piensas una cosa, si piensas por ejemplo que hay fraude electoral en Estados Unidos, es que estás a favor de Trump, y si realmente lo ha habido, si realmente tienes base para creerlo, ¿qué pasa? ¿No lo dices porque estás en contra de Trump a toda costa? Como si Biden fuera una hermanita de la caridad que va a venir a repartir limosnas entre todos. Venga, hombre, por favor. La ingenuidad creo que hay que dejarla a un lado y por lo menos John Safer, equivocado en algunas cosas o no, dejó de ser ingenuo cuando dice que vio la luz. Pues nada, ponemos
pues el... Pues nada, pues eso. Escuchamos... Bueno, Sons of Liberty, como voy a repetir, es el nombre del proyecto, el título del disco, Bruce Fires of the Mind. Y contiene 9 temas y vamos a escuchar el último, We the People.
Venga, pues perfecto. Y si alguien nos tiene que criticar, pues oye, que nos critique, yo no me quiero enfrentar con nadie, ¿eh? Desde luego. Y hablar y charlar con todo el mundo. Y en estos tiempos que estamos tan solos y que nos juntamos menos con la gente que antes, pues más que nunca. Pero sin embargo, uno no ve en redes sociales más que... confrontación, crispación, y al final igual hay que leer algo de lo que leyó John Safer para darse cuenta de cómo nos mueven. Igual él mismo, ¿eh?, ha caído también. Pero bueno, eso ya es otro tema. En fin, gracias Sergio y nada, la semana que viene te esperamos de nuevo por aquí, ¿vale?
De acuerdo, agur.
A ver si nos va... Ahí va, digo que no corría el CD. Ahí va. Sonando este Sons of Liberty de John Safer, un proyecto de John Safer que hoy Sergio nos ha traído para cerrar las efemérides.
Oh,
Bueno, pues hemos tenido ese Sons of Liberty de John Safer, con el cual hemos cerrado las efemérides. Y lo dicho, íbamos, bueno, decía que el programa estaba apretado, no es que esté apretado, es que vamos a pasarnos un buen ratito a partir de la una del mediodía, pero no quiero dejar fuera la anunciada entrevista con Illoch. Tenemos la suerte de que somos un medio de comunicación totalmente libre. Y ya digo, aunque sé que en la Euroguita más Aspirratia pues nos tendrán que cortar a partir de la una del mediodía, pues bueno, la entrevista va a quedar para vosotros en el resto de plataformas y en nuestra página web, y por supuesto en Zopimpe y Ratia y en nuestra propia web en directo vamos a emitir el programa y la entrevista con Illoch completamente íntegra. Así que vamos a ir con ella, porque lo prometido es deuda, y por supuesto, una vez anunciado, pues no vamos a dejar de sacar esas palabras que mantuvimos con Mikel Yarza, bajista y vocalista de este fenomenal grupo guipuzcoano llamado Illoch, que hoy presentan aquí en La Mirada Negra, Aske, libre. Ya hemos acabado con ese Sons of Liberty, pues esto también habla de libertad. Aske, el nuevo trabajo de Illoch, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra. Tenemos como invitados hoy en La Mirada Negra a los guipuzcoanos Illotx, que nos presentan su nuevo trabajo discográfico de título Aske. Podría ser la continuación o la consagración de lo que en su día ofrecían en Gizan Kerkeria, que fue su primer largo, precedido de un anterior EP de título Ila la Bici, con el cual realmente conocimos en su día a la banda, haciendo un estilo un poquito diferente. Ahora hablamos un poco de esa trayectoria. Y desde luego creo que este Aske ratifica lo que ya hizo la banda en el anterior disco, le da un punto igual, a la vez que abre más el abanico probablemente estilístico de una banda muy difícil de calificar, también creo que define más el sonido que ya la banda ofrecía en el anterior disco. Y bueno, creo que para todo seguidor del metal extremo, con una mentalidad abierta, con una mentalidad amplia, que lo mismo le gusta algo de Black, que algo de Death, partes melódicas, otras partes más brutales, el thrash metal sigue estando también en algún momento por ahí, el heavy metal un poquito más tradicional también puede aparecer en un momento dado. Es decir, todo eso se abarca en este trabajo discográfico que, bueno, bajo mi punto de vista, pues merece una gran enhorabuena para Illotx, y por mi parte pues es un auténtico placer tener a su bajista y vocalista Mikel Yarza al otro lado del teléfono. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, Antonio, genial. Y después de escucharte, aún mejor. Muchas gracias por tu interpretación del disco. La verdad que me hace ilusión que lo califiques como algo, que veas ahí nuestro intento por no limitar y mezclar todas esas influencias, ¿no? Como si fuera en una pócima ahí, y no sé si ha salido bien la pócima, pero al menos intentamos que sea lo más variado posible.
Mirando un poco lo que es el pasado de la banda, casi yo creo que os acabó sentando bien el hecho de que después del primer EP hubiera ahí un cambio de formación, os quedasteis como un trío. En principio yo no sé cómo se vivió dentro del grupo, ¿no? Porque lo cierto es que era un momento un poco complicado, pero luego llegaba Gizan Kerkeria y demostrasteis que le disteis la vuelta a lo que era vuestro estilo, lo ampliasteis un poquito, bueno, bastante más de lo que era ir a la bici, que igual era un poco más centrado en el thrash metal. A la larga, ese momento clave en el que os convertís en trío, por lo menos para lo que es luego gestar el estilo que habéis traído hasta ahora con Aske, ha podido ser clave en la banda, incluso os ha podido venir bien.
Sí, te diría que ha sido fundamental como un punto de inflexión, porque en realidad, bueno, ahora ya afrontamos el grupo al 100% como trío. Sí que es verdad que Gizan Kerkeria fue un disco compuesto como cuarteto, es decir, la mayoría de canciones de Gizan Kerkeria estaban hechas en esa época, cuando todavía éramos dos guitarras, y ya cuando teníamos el disco bastante perfilado, Aitor Zarzuelo, el guitarrista de aquel entonces, lo dejó, y ahí fue cuando también con la partida de Xavi, el baterista de aquel entonces, tuvimos un momento de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque nos quedamos solo un guitarra y yo, bajista, y entonces pues entró Echaun a la batería y ahí nos convertimos en trío, y fue un poco como de una forma no forzada, pero sí así tenemos que seguir, no había otra, y ahora pues me pasa justo lo contrario, ¿no? Que nos hemos acostumbrado, nos hemos asentado en el formato de trío, y ahora se me hace difícil pensar de nuevo en el cuarteto, porque llevamos más años como trío que como cuarteto ahora mismo, 6 como trío y 4 como cuarteto, así que nada, diría que yo es un trío en mayúsculas.
Es decir, ya os asentáis de forma definitiva, ¿no? De esta manera. Lo cierto es que a pesar de que se compusiera aquel trabajo para otra guitarra, al final lo que fue la presentación y lo que demostrasteis es que os sentíais ya muy cómodos reinterpretando esas canciones, ¿no? Ya con la formación que quedasteis.
Eso es, o sea, un poco la presentación de Gizan Kerkeria sí que ha sido la base o en la forma de asentar todo lo que ha venido ahora con Aske, ¿no? Porque tuvimos que afrontar en esos directos pues el reto de llevar esas canciones que estaban pensadas a dos guitarras y todo lo que se implica en el sentido de melodías y pues armonías dobladas. Pues hicimos ese trabajo también con el bajo, que cada vez el bajo tuviera más protagonismo, también intentar buscar no solo compositivamente sino en el aspecto del sonido, ¿no? La ecualización y un poco todo lo que empastara mejor para que guitarra y bajo fueran lo más compactas posibles, y podría decirse que ese trabajo que hicimos en el directo y en el local de ensayo también, claro, pues luego ha dado sus frutos en Aske, que estilísticamente es una continuación, pero bueno, sobre todo también es una expansión, como decías, ¿no? Creativamente, y como trío es pues el, bueno, no sé si nuestra consagración, yo soy igual tenéis que vosotros, bueno, desde hacia fuera con una mirada más crítica.
Bueno, a mi modo de ver, ya el anterior disco dejó muy buena sensación. Seguramente que cuando venga el siguiente trabajo diremos que es una consagración aún mayor, ojalá que sea así, pero sí que me parece que Aske da un salto en el sentido de que os hace tal vez más reconocibles y más definidos. Es decir, a la vez que hay esa expansión, también creo que son canciones, no sé si más pensadas de cara a poder enganchar, ¿no? Hay, creo que hay una construcción a la vez más concisa, ¿no? Aparte que a la vez que se expande el estilo, también creo que cada canción lleva una intencionalidad de atrapar probablemente mayor que en el anterior trabajo. Hay como, por decirlo de alguna manera, habéis expandido ideas, pero a la vez le habéis dado más orden.
Sí, ahí sobre todo en la comparación también con Izanker Quería es que en las canciones de Izanker Quería un poco dejamos de hacer estribillos. Hay menos, hay algunos que tienen, son canciones más clásicas, pero luego había ciertas canciones que va, pues como, bueno, pues queríamos hacer como algún, no sé, no es experimental, pero bueno, arriesgar un poco más y no repetir riffs y hacer así algo más atrevido. Y esta vez, bueno, yo diría que también es atrevido, pero nos hemos juntado en torno a la canción, o hemos querido darle importancia pues a eso, ¿no? A melodías memorables, a fragmentos que se repiten, bueno, con otro gancho, y en ese sentido también parte de responsabilidad tiene Pablo Cabasés, el actual guitarrista, que también tiene, pues, bueno, le gusta mucho, ¿no?, esa esencia clásica y como, bueno, que tenga un cierto ritmo, algo que lleve la canción hacia adelante, y bueno, pues eso igual puede notarse en canciones como Sinister Dude o Surum Bilua, que tienen ese tipo de momentos, ¿no?, que igual es lo que se le queda a la gente en la memoria, las melodías y estribillos, pero bueno, luego también en otras canciones hemos ido un poco más a lo loco y creo que hay un poco de todo, ¿no?
Bueno, arriesgado en el metal extremo a veces es también el hecho de no ser completamente purista, ¿no? Porque resulta que hay muchos seguidores que parece que en cuanto le metes algo que se sale de lo que es puramente extremo, como que rechazan, ¿no?, la propuesta. En vuestro caso, ¿con qué os habéis encontrado? Porque yo cada vez más creo que hay que romper un poquito de etiquetas. Tampoco tengo nada en contra, ¿eh?, de quien se dedique a hacer de buena manera un metal más puro, orientado, me da igual si es al death o si es al black. Pero sí que es verdad que luego hay como mucha gente, ¿no?, dentro del estilo, que enseguida, en cuanto hay melodías más abiertas, más hacia el heavy metal, más hacia la melodía, ya parece como que rechazan esa propuesta, ¿no? En vuestro caso, ¿os habéis encontrado con buena aceptación por parte, sobre todo, de ese público más extremo, o también nos podemos encontrar entre vuestros seguidores a gente que le pueda gustar un heavy metal más tradicional?
Yo creo que hay de todo, o sea, de ambos, porque al final tenemos alguna canción que se acerca mucho al black metal y que tiene blast beats muy rápidos y bueno, esos riffs, ¿no?, trémolo de tan característicos del black metal, pero luego también tenemos, como decías tú, pues partes más heavy o más relacionadas al thrash, ¿no?, canciones más directas. Entonces los que son muy fans de un estilo pueden conectar con ciertas canciones, luego otros con otras que se acerquen más a su estilo. Y bueno, yo creo que dejar eso abierto también es algo bueno. Lo que no hemos sentido, bueno, o sea, vemos que esa variedad o ese arriesgar y no limitarnos a un solo estilo ha tenido una recepción positiva, al menos en nuestro entorno y en, bueno, las críticas y todo lo que nos ha llegado, pues es en clave positiva. Siempre podemos pensar que los que no les gusta, pues que directamente igual no, ni nos comentan, ¿no? Así que por favor que se atrevan y que nos lo digan, que estamos deseosos de escuchar también críticas de gente que no está de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, lo que más críticas nos ha generado precisamente es la canción que se ha convertido más popular del disco, que es la versión de Laurescu, uh-huh, que hicimos en la canción Agur, que es la última canción del disco. Y ahí, bueno, no sé si es por criticar lo que se vuelve popular de alguna cierta forma, o como hay una tendencia hacia eso en esta sociedad, pero en cuanto el día en el que publicamos la canción ya hubo ciertos comentarios en redes que, bueno, de gente que además le gusta el metal extremo y como que, bueno, no veían con buenos ojos esa versión y como lo estaban descalificando de varias maneras. Y bueno, nos hizo gracia, la verdad. Que haya haters o lo que dicen, a muchas. Bueno, el bajista de Cannibal Corpse decía que cuantos más haters mejor, porque así hablarán de ti y tu música se hará más, pues, se expandirá más, así que bueno.
Bueno, es una especie de outro del disco que yo lo veo como un puntazo, porque además es una banda euskalduna, es una banda que cantáis en euskera y le habéis querido dar ese guiño un poco autóctono. Yo dentro de lo que es el disco, lo veo como un punto que casi es anecdótico para lo que es luego valorar lo que es la propuesta de la banda. O sea, no creo que se vaya a convertir en vuestra canción más popular de este disco, precisamente, ¿no? Aunque sea un guiño, igual sí, para la gente que está un poco fuera del metal, pues le puede parecer curioso. Pero yo no lo pasaría de ahí. La verdad que la gente a veces mira un poco con lupa cosas que yo no acabo de entender muy bien.
Sí, quizás que sea más popular, sobre todo, como decías, ¿no? Para la gente que no escucha metal o para el público generalista, que se quedará con esa versión, que al final no es la hemos hecho nuestra, ¿no? Hemos querido darle nuestro toque, pero sigue sin ser una canción propia del todo. Entonces, es gracioso que siempre las cosas que tienen proyección sean al final esas cosas, ¿no? Y no, porque no tendría esa misma repercusión, pues una canción, la canción 3 o la 5 o la 7, que es una canción más, que sería de nuestro disco. Pero bueno, y si eso sirve para de algún modo poner pues el metal o pues sobre todo los sonidos extremos en el mapa ahí y que se escuchen durante unos días, pues bienvenido sea, ¿no? Porque al final, pues no nos engañemos, en un Teleberry pues no van a sonar dobles bombos y gritos guturales todos los días, así que bueno, nos alegramos de aportar nuestro granito de arena.
Y un punto de identidad con vuestra zona, porque también sois una banda que cantes en euskera, está claro que también es esa forma, no sé si de reivindicar o simplemente también es porque os sentís cómodos, ¿no? Pero no podemos tampoco, yo a veces lo digo, ¿no? Hago el programa desde Vizcaya y siempre comento, ¿no? Que me puedo expandir al mundo entero, pero no me escapo del lugar en el que soy, aunque el programa no lo haga en euskera porque no es mi idioma habitual. Pero en vuestro caso también está ese punto de decir, bueno, con ese tema, una banda como vosotros, ¿no? Muy bueno, ese con el euskera, ¿no? Siempre por bandera un poco en lo que es vuestra música. Pues está claro que también puede tener un pequeño punto incluso reivindicativo o de identificación por lo menos con lo que es nuestra zona, ¿verdad?
Sí, y bueno, sobre todo nuestra atracción principal fue que el Aurrescu nos parecía interesante musicalmente, en el sentido de que las armonías que tiene son un poco melancólicas y diría que son oscuras, ¿no? y hay un cierto punto común en el folk euskaldun, diría. Hay varias canciones que tienen ese espíritu, y el Aurrescu, como es bueno, el más identificativo, ¿no? Siempre teníamos en mente que teníamos que hacer alguna versión así, de coger una canción mítica, algo muy conocido y brutalizarlo, lo decíamos así vulgarmente, pero y bueno, al principio también pensábamos en las canciones de La Tamborrada o Nostiarra, que es igual algo más relacionado pues, ¿no? A la capital guipuzcoana y los que viven esa fiesta muy intensamente. Son además también cosas muy versionables al estilo metal, incluso del modo que, o al estilo que hacía, por ejemplo, el Alex Hilayo, que se nos ha ido desgraciadamente hace tan poco, ¿no? Cosas de la música clásica versionadas al metal, pues bueno, de una cierta forma con el Aurrescu buscábamos hacer eso porque encajaba muy bien estilísticamente y bueno, hemos intentado hacer nuestra propia versión y ahí está.
Tenemos como invitados.
Bueno, se me colaba otra vez la pista, ¿no? La pista de inicio de la primera parte de la entrevista. Enseguida vamos con la segunda parte de la entrevista a Josh. De momento seguimos escuchando algo de la música que nos encontramos, la buena música que nos encontramos en este Aske, nuevo trabajo de Josh.
Oh, no.
Y también es un tema que va enlazado perfectamente con el instrumental anterior, con Betirako Atxedena, que directamente es que empalma con ese tema, ¿no? Es una especie de, prácticamente lo podéis haber metido en una sola pista, aunque luego, pues evidentemente haga esa referencia a la Aurrescu, ¿no? Tenga esa parte que es una versión, ¿no? No es un tema, o no son unas melodías realmente propias, ¿no? Pero es que va perfectamente encadenado a lo que es el instrumental anterior.
De hecho, Antonio, te voy a decir la verdad, en un principio era dos en uno, es decir, eran una misma canción y al final pensamos dividirlas en dos pistas solo por... Bueno, fue una especie de estrategia también de pensar, bueno, vamos a separarlo de la Aurrescu para que tenga su propia entidad y para que cuando la gente se encuentre con eso y a la hora de promocionarlo también no sea Betirako Atxedena barra Agur, que era lo que teníamos al principio, sino que sea uno y luego el otro. Y así, pues, bueno, yo creo que ha funcionado y lo de la Aurrescu, pues, ha ido ahí por su parte. Y bueno, nadie se acordará de Betirako Atxedena, pero pues, igual los seguidores más metaleros, sí.
Uh-huh. Bueno, ocurre algo en el lado contrario con Aske, ¿no? Que es el tema que abre el disco, que es un tema de 8 minutos. Yo cuando escucho el disco pienso, bueno, la parte inicial podía ser perfectamente una intro que fuera separado de lo que es luego el conjunto del tema. Sin embargo, ahí os habéis ido a una pista de 8 minutos que habéis decidido dejarla al completo. No sé si, o sea, como una pista, ¿no? Una única pista. No sé si hubo idea de dejar o de que la parte inicial fuera exclusivamente intro del disco o no, porque podía haber quedado bien también, ¿eh? No, y no me parece que esté mal como está, ¿eh?
Sí, al final son dos formas, ¿no? Realmente, mira, por ejemplo, en nuestra primera maqueta teníamos una intro de 1 minuto y medio, si no me equivoco, y después entra la primera canción, que no está tan directamente enlazada como en este caso en Aske, que es una intro que va increciendo hasta que entra el riff más de corte thrash metal, ¿no? Entonces, en este caso, como era una progresión más seguida o más coherente, y pensamos ponerla en toda en una, porque bueno, además tenemos referencias de grupos que tienen canciones de ese estilo. Sobre todo me viene Overkill a la mente, ahora el primer Exodus también, grupos de thrash metal que precisamente tienen en los discos que sacaron a finales de la década de 2010 y principios también de 2010, ahí hubo ciertos discos que empezaban esos grupos. Testament también tiene ese tipo de discos con intros que van creciendo y que luego se convierten en canciones de thrash así bombásticas, ¿no? A lo grande. Y creo que Testament partía, por ejemplo, en Formation of Damnation, uno de sus grandes discos. Primero la intro y luego la canción. Pero Overkill y Exodus tenían canciones de 7 minutos que, me acuerdo, cuando los descubrí, esos discos, pues me volaron la cabeza. Y bueno, un poco eso, tomando esa referencia, pues hemos hecho nuestra propia versión de ese estilo de canción. Y bueno, la verdad es que muy contentos porque ha sido una de las que ha tenido una gran acogida, pues también por ese estribillo pegadizo y bueno, porque es una canción larga, pero como el principal se repite, pues puede que también se quede más fácilmente en la mente de la gente.
Y en cualquier caso, luego el orden del disco pues también tiene su relevancia, porque luego Persona Terrorista, que es la que lo continúa, si no te ha enganchado ese primer tema, desde luego ahí sí que es un tema como muy a saco y uno de los que tal vez de primeras más se pueda quedar en el personal, ¿no? O sea, yo creo que también el orden del disco tiene una intención, ¿no? A veces hay quien te dice que empezar con un tema tan largo no es lo ideal, pero lo cierto es que sí que creo que te crea primero esa incertidumbre con la intro y luego te atrapa, y luego, pues también el siguiente, Persona Terrorista, ese sí que es un zambombazo directo y con un estribillo que enseguida se te queda.
Sí, y además, Antonio, ya que hablamos de enlaces, también está directamente como empalmada a Aske, porque los mismos acordes con los que concluye Aske son los de Persona Terrorista. Hay una especie de intención ahí también, ¿no?, de juntar las dos canciones. Y bueno, sí, por eso fue también la canción de adelanto, ¿no?, porque veíamos que era la canción más directa o con cierta garra y gancho. Y bueno, sin pensarlo mucho, la verdad, pues decidimos arrancar con esa y bueno, y ahí ha estado desde el principio. Ahora casi se nos hace como una canción vieja, ¿no? Como ha sido la primera y desde hace mucho que está ahí, ya casi no diría que me aburre, pero bueno, veo más variedad en otras canciones. Aunque bueno, cada canción tiene su historia y Persona Terrorista es una más.
Eso es, sí, algunas, esa puede ser más directa, pero luego sí que es verdad que profundizas en el disco, llegamos a Señas Tendut y empezamos a entrar en tesituras igual más penetrantes, con más tal vez trabajo de estudio, ¿no? Porque hay más ornamentos, se tira un poquito de algunos teclados, ¿no? Hay algunos aspectos que igual luego, no sé si en directo se pueden echar de menos o no, porque tampoco es que os paséis con ellos, pero sí que, por ejemplo, en Sinister Dude, pues hay unos arreglos que creo que para lo que es el resultado final del tema, pues es fabuloso, ¿no?
Sí, bueno, en ese sentido, esos arreglos los vamos a llevar al directo íntegramente, porque, bueno, últimamente estamos planteando un show en el que todos esos, bueno, sobre todo audios introductorios o en mitad de la canción que hemos introducido en Aske, cobren cada vez más presencia, ¿no? Y sean como hilos conductores del espectáculo, también potenciarlo con luces o en el apartado audiovisual. Y bueno, yo personalmente he empezado a juguetear, a trastear con un viejo teclado que tengo aquí en casa y ya me he aprendido la intro de Sinister Dude a mi cuenta, pero bueno, todavía soy un paquete, ¿eh? Tengo que ensayar mucho, tendría que aprender como para llevarlo al directo, quién sabe, igual algún día sería bonito, pero por ahora lo pondremos por los altavoces y tocaremos por encima.
Bueno, y sé que es para alguna cosa, no pasa nada, porque además el corazón de la banda no deja de ser, como bien hemos dicho, pues en un formato trío, y en ese aspecto pues creo que es el núcleo, ¿no? Habéis sido suficientemente inteligentes como para así ornamentar algún tema, pero vamos, lo que es el núcleo yo creo que lo tenéis bastante claro. ¿Dejáis alguna vez ideas que se puedan quedar fuera de los discos porque no entran dentro de lo que puede ser vuestro estilo? Lo digo sobre todo porque, por ejemplo, de algo que no hemos hablado con vosotros, hemos hablado de heavy metal, de death metal, de black metal, de thrash metal, pero es que a mí, por ejemplo, me sorprenden algunos detalles como el de Isuasu, por ejemplo, si fijamos en el solo de guitarra, me parece que llega a ser incluso bastante hard rockero, o sea que es una cosa como bastante curiosa, lo amoldáis y lo metéis dentro de una tesitura extrema, pero quien se fije un poquito, yo creo que también algo de esa rama, incluso aunque sea una pequeña pincelada, puede llegar a encontrar.
Sí, bueno, de hecho, camino a los ensayos suelo ir en el coche junto a Pablo, el guitarrista, y a él le gusta mucho el hard rock, sobre todo bandas como Motley Crue o, bueno, Van Halen también, ¿no? Y bueno, de eso también bebemos, al final todos hemos mamado, ¿no? Primero del rock, después del metal y después de otros muchos estilos, entonces no intentamos poner límite y bueno, es un poco... Sí, beber de todos los estilos que se pueda e incorporarlos, ¿no? Sin pensarlo mucho, o sea, puede ser, esta vez hay ciertas partes neoclásicas, como con lo de los teclados que decíamos, luego hay partes también de black metal, pero luego también hay como ciertas partes que en realidad son parte de la música salsa o de esos ritmos latinos que también le gustan a Pablo. Y que igual disfrazados de metal no pueden parecer, puedes pensar que no son eso, ¿no? Pero ahí están, y entonces, bueno, creo que eso todo al final le da, hace que el abanico sea más amplio.
Le imprimís una dosis extra de odio y ya sin duda es Illoch y listo, ¿no? Bueno, ¿y qué tal habéis trabajado con Ekaitz Garmendia, lo que es este trabajo discográfico? Bueno, no me acuerdo, los estudios eran Black Storm Studios en Carranza, ¿no? Que es con el que habéis trabajado. ¿Y qué tal os habéis compenetrado, entendido con él? ¿Se ha aportado algo a lo que es el resultado final, más allá de lo que es, bueno, seguir un poco vuestra, lo que pudieran ser un poco vuestras instrucciones, ¿no? Porque luego un productor hay veces que se mete más o se mete menos en lo que puede ser el resultado del disco.
Bueno, te diría que Kate se ha metido al 100%. No tanto en producción, porque como apuntas tú mismo, las canciones están bastante definidas para cuando llegamos al estudio, por no decir el 100% definidas. Siempre hay espacio para la... No improvisación, pero sí para los arreglos, ¿no? De ciertas... Bueno, este riff igual no me convence. Igual lo tenía muy claro, pero luego llega el momento de grabar y dices, bueno, es que este... Pero son detalles muy pequeños en donde Kaitz igual nos ha aconsejado, da su visión y a veces pues acaba ganando su visión y a veces no. Pero esa conversación ha sido sin duda interesante en el momento de grabar, en el momento de también sonorizar después, ¿no? Porque a la hora de grabar, luego mezclar y todo ese proceso que hemos compartido con él, porque Kaitz ha seguido todos los pasos hasta la masterización, pues hace también... Bueno, ha sido un aprendizaje brutal para nosotros porque... ciertas cosas que haces en la grabación luego se notan en la mezcla, entonces nos llevan a, pues no, pues para la próxima, ¿no? Muchas lecciones, bueno, esto igual tienes que preparar mejor así o tienes que tocarlo de esta cierta forma, y todo eso, toda esa conversación que se que se crea, ¿no?, en torno a la grabación del disco, en torno a la creación de esa obra, pues es muy interesante, la verdad. Y bueno, luego todo el aspecto humano que hemos compartido y que ha ido floreciendo con Ekaiz también es muy bonito, porque compartimos un vínculo muy grande, no solo hacia la música metal, o sea, hacia la música en general y hacia otros temas de la vida, ¿no?, sean sociales o existenciales. Y, y bueno, es un grandísimo amigo, la verdad que me ilusiona de que no sea ya solo un compañero musical, sino llamarle amigo. Y bueno, tenemos un contacto muy estrecho día a día, ahora más allá de Aske y de Iyot, así que la verdad que un placer. Es como familia ya.
Y bueno, la verdad que el trabajo suena, como hemos dicho, todo muy muy cohesionado, y también decíamos que el orden parece tener un sentido. Yo no sé si tanto como decir conceptual, ¿no? Porque muchas veces, claro, cuando se saca un disco normalmente sí que hay un nexo de unión entre canciones, porque son canciones que por algo forman parte del mismo trabajo. Para empezar, son canciones que se han compuesto normalmente en un tiempo más o menos determinado y que encajan dentro de lo que es, pues eso, pues como un libro, ¿no? Un libro tiene una serie de páginas y normalmente, pues aunque traten temas distintos, lo normal es que tenga algo que ver, no estarían en el mismo libro, ¿no? En este caso hablamos de un disco que lleva por título Aske, ¿no?, libre. Y bueno, y no sé si en algún sentido puede girar de alguna manera las letras en torno a lo que es ese concepto de la libertad.
Sí, ese es el eje principal, ¿no? Al final habla sobre aquellos que quieren ser libres. Son 11 canciones, 11 miradas desde el punto de vista de, bueno, de esos individuos que quieren romper sus cadenas, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos como migrantes, mujeres, animales, incluso personas que tienen adicción o que tienen capacidades diferentes, y todos ellos quieren, bueno, buscar la libertad, y así un poco un ejercicio de empatía, de ponernos en su lugar, entender ese sufrimiento ajeno. Y bueno, en ese sentido sí que gira en torno a un concepto, pero no te diría que es un disco conceptual, porque yo por lo menos entiendo disco conceptual de otra forma, pues por ejemplo como lo que hace Dream Theater, ¿no? Que el concepto lírico, bueno, por un lado hay un concepto lírico, pero luego también un concepto musical, igual motivos musicales o riffs que se repiten a través de una canción o a través de un puñado de canciones, cuatro canciones que giran en torno a ese mismo riff y que luego en torno a él van variando, ¿no? O sea, diferentes pasajes, pero luego vuelve de nuevo a ese mismo riff, y yo creo que eso es más una aproximación conceptual a la música. Y en nuestro caso, bueno, el concepto es Aske y todo gira en torno a ello, pero no te diría que es un disco 100% conceptual.
Oye, y Betira Kovacherena, que se quedó sin letra, que hemos hablado un poquito antes de ella, porque está, como decíamos, conectado con Agur, que además también puede tener el sentido, Betira Kovacherena parece que es el final, ¿no? La muerte, no sé si habla sobre ello, ¿no? Pero es un descanso para siempre, pues en principio es lo que se nos viene a la mente, que es también, se queda sin letra, pero queréis dar a entender, no sé si es algo como liberador o no sé, porque siempre me llama la atención qué es lo que nos dice una canción que no tiene letra, ¿no? Porque siempre algo se quiere decir.
Pues mira, Antonio, en este caso, ya que no tiene letra, invitamos a los oyentes a que hagan su propia lectura, ¿no? Me parece muy interesante la que haces tú en cuanto al título, porque al final ese título puede decir algo, te puede decir algo a ti, pero quizás a otra persona, bueno, le sugiere algo distinto. Entonces esa libertad en este caso también va para el oyente, y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Don't let it go.
Y me llama la atención la de dictadores Inchoa, ¿no? Porque no sé si puede haber un buen dictador. Yo igual en ese sentido tengo un punto de vista más anarquista, ¿no? No hay buen gobierno. Lo que sí está claro es que los hay menos malos, sí que lo creo, que hay menos malos y otros pueden ser peores. Y lo cierto es que eso de un buen dictador, a veces, como se dice, ¿no? ¿Cuál es la frase hecha de el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, ¿no? Y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? A lo largo de la historia. No sé vosotros qué queréis dar a entender con ese punto de vista, ¿no? Que ofrecéis en ese tema, pues que ya digo, ¿no? Solamente por el título, y entiendo que lo que puede tratar en sí mismo la canción, pues llama bastante la atención.
Mira, pues justo hace poco también otro compañero de la radio y de la música me decía, ¿Trump o Biden? ¿Quién es el mejor dictador a raíz de esta canción? Y bueno, me pilló ahí un poco desprevenido, porque bueno, ahora con los sucesos que hemos visto, todo diría que quizás Biden, ¿no? Pero bueno, nuestra principal reflexión que queríamos hacer con dictadores Inchoa es que, bueno, la canción viene de un punto de partida que habría que haber, bueno, debería haber una especie de un código que rija el bien y digas, bueno, es que hay tantos problemas en esta sociedad que debería de ponerse una especie de ley de la bondad o ciertas cosas que bueno, como bondades básicas que todos compartimos, y a partir de ahí, pues el que lo infrinja, pues bueno, pues que sea castigado o sea lo que sea, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista en el que cada uno pues empieza ahí con su bien y con su mal, y todos no estaremos de acuerdo, cada uno tiene su visión, y en el momento en que acabas imponiéndolo, pues te puedes convertir en dictador, ¿no? Era un poco, ese era el planteamiento, así, fue una idea que se nos ocurrió de camino a un concierto a Logroño, en la furgoneta, hablando de varios temas, y al final, pues, dictador exitoso, ahí se quedó. No sé si cada uno que escoja a su dictador favorito y sigamos, ¿no?, buscando la libertad en este mundo.
Eso es, todos tenemos a veces uno propio, ¿no?, porque siempre creemos que nuestras ideas son las mejores. Lo cierto es que también creo que todo el mundo, y no es una frase, no sé, todo el mundo es bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cada uno tiene luego, primero, unos intereses que normalmente se nos escapan, y luego que todos estamos expuestos a una manipulación. Pero yo estoy seguro que si viéramos las situaciones tal cual, teniendo corazón, que es lo que hay que tener, corazón y cabeza, ¿no?, pero sobre todo corazón, yo creo que todo el mundo entiende en una situación concreta que es justo y que no es justo. Otra cosa es cómo nos lo cuentan o cómo nos llega. Entonces, claro, ahí está un poquito el problema, ¿no? Que puedes tener la mejor intención del mundo y resulta que te equivocas por el hecho de que, bueno, el punto de vista que puedas tener, pues es distorsionado, ¿no? En definitiva, pero bueno, llama la atención. Es un tema que, ya digo, llama la atención, y además musicalmente hay que decir que es uno de los que tiene una melodía, bajo mi punto de vista, más currada, igual más cercano al death sueco en un momento dado. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que es de los que más igual se van a quedar la gente también con esa melodía, ¿no? Que poseen ese estribillo.
Sí, sí, pues en esa introducción, ¿no?, de armonías dobladas, y tiene, pues, tener ese toque. Luego también es una canción un poco más primitiva en el estribillo, con, sí, un poco ese death sueco añejo, ¿no? Y bueno, al final esa es otra de nuestras influencias, ¿no? Porque, bueno, antes mencionamos a Children of Bodom, que la verdad que ha estado rondando mi cabeza muchas horas durante estos días, pero bueno, sea In Flames o Arch Enemy, At The Gates, y bueno, todas estas grandes bandas, ¿no?, que han dejado grandísimas canciones para la posteridad, ahí estableciendo todo un estilo, pues también nos gustan mucho y también marcan nuestras canciones. Sí, sí, sí.
¿Lo tendrías a Children of Bodom como una clara referencia para Illoch? Hasta el punto, no sé, a veces hay bandas que si no hubieran existido ellos, otras no hubieran existido. Yo no sé si hasta ese punto lo consideras una de las principales influencias, por ejemplo, tuyas o de la banda en general.
Mira, te voy a decir, ya solo es un ejemplo, creo que bastante ilustrativo, la tercera canción, Sin Eastern Dude, antes de que tuviera letra, se llamaba Bodom Thing. Era como una letra, bueno, un nombre de boceto, ¿no?, que le puso Pablo, el guitarrista, que fue el que vino con el primer riff para esa canción, que es el riff principal. Y bueno, pues tenía ese rollo juguetón, un poco más, un groove, ¿no?, que está presente sobre todo en el cuarto disco, en Hate Crew Death Roll, que sigue siendo muy brutal, como los anteriores de Children, pero ya tiene como otro toque más de ritmo panteresco y bueno, esos ritmos, ¿no?, que se establecieron tanto en los 90. Y sí, o sea, bueno, es una referencia sin duda. Sí, para serte sincero, no nos acercamos ni al cuarto de virtuosismo de Children of Bodom, porque su capacidad de armónica, melódica y compositiva fue brutal. Y para mí Alex Layo pues era siempre una grandísima inspiración, y la verdad que he estado últimamente pensando mucho sobre su capacidad de hacer buenas canciones, ¿no?, buenos estribillos, canciones pegadizas, y a la vez mezclar tanto virtuosismo, ¿no?, y tantos cambios de registro, de clave musical, y me parece música de grandísimo nivel, así que quizás no de forma súper consciente, pero yo creo que siempre será influencia para ello.
Bueno, y vosotros ahora con este disco, no sé qué puertas os están abriendo o hasta dónde estáis llegando en una situación tan extraña, ¿no?, para editar un disco, porque antes editabas un disco y enseguida estabas ya pensando en tocar en directo, y bueno, ibas teniendo pues cierto contacto con la propia gente, ¿no?, más en el cara a cara. Ahora vivimos unos tiempos en los que sí, pues hombre, editas un disco y puedes medir a nivel de prensa hasta dónde llega, lo que el público te puede decir por las redes, ¿no?, si está llegando más o está llegando menos que el anterior disco, pero es verdad que es una situación un poco extraña, ¿no?, para medir hasta dónde llega un disco, porque luego falta esa referencia de lo que se consigue en los directos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estáis valorando lo que estáis cosechando con Aske?
Hombre, pues la verdad es que, como por lo que apuntas, lo que más echamos en falta es precisamente ese cara a cara, ¿no? Ese juntarnos con el público, bueno, con la gente de la música en general, porque al final nosotros no subimos al escenario, pero muchas otras veces estamos debajo suyo, viendo a otros grupos, sean internacionales o locales, y siempre cuando vamos a los conciertos aquí nos encontramos con, bueno, pues con la familia, ¿no?, de metal, que es... al final somos pocos en Euskadi, todos nos conocemos, y esa sensación la verdad es que se echa mucho de menos. Estamos deseando recuperarla. Algún concierto hemos ido, pero bueno, ahora todo es muy diferente, y entonces bueno, nuestro termómetro ahora mismo es, como decías, un poco la prensa, la cobertura, el seguimiento que ha tenido. En ese sentido es muy positivo, porque bueno, Aske se ha expandido a nivel estatal, y sobre todo bueno, en ciertos puntos a nivel internacional que no nos esperábamos. Ha tenido cierto seguimiento en Latinoamérica, también en Reino Unido, en Rusia, nos han llegado críticas o también menciones en radio desde esos puntos, y bueno, estamos ilusionados porque al final, bueno, son algunos pocos medios y vamos poco a poco haciendo ese camino, pero bueno, ya estamos presentes, ¿no?, en la mente de esas personas, y creo que puede ser como un primer paso para después lo que ahora es una presencia mediática, luego se vaya traduciendo cuando se pueda, ¿no? Es una presencia también en los escenarios, o poco a poco podamos ir haciendo o abriendo ese camino y tocar, bueno, tanto a nivel estatal, que todavía tenemos que hacer un camino, nuestro camino en ese sentido, y internacional, que era uno de los objetivos antes de que la pandemia sucediera. Cuando estábamos diseñando un poco el recorrido de Aske, pues ese era uno de los grandes planes, ¿no? Darnos a conocer en Europa, en el norte de Europa sobre todo, donde el metal extremo tiene más presencia, más aceptación que aquí en Estado español.
Bueno, y hacer conciertos en las condiciones actuales, tanto de reducción de aforo como incluso los conciertos por streaming, ¿no?, que es lo que está haciendo la gente, porque es verdad que hay gente que era más reacia que otra a hacerlo, pero claro, como la situación ya vemos que se extiende tanto, que no podemos poner ni siquiera... Es que no podemos ni siquiera asegurar, yo igual alguien piensa que es muy dramático, ¿no?, pero es que yo no podemos ni siquiera asegurar que esto vaya a volver a ser lo que era antes. Entonces es normal que al final haya gente pues que pase por, bueno, pues pase por el aro, o que acepte de tocar de la manera en la que sea, ¿no?, tanto en streaming como en estas condiciones, como digo, pues con un aforo reducido y la gente sentada, bueno, ya sabemos, ¿no?, las condiciones que son. ¿Cómo valoráis? Porque no sé si habéis hecho algo al respecto de esta manera, o estáis un poco todavía simplemente a la espera.
Pues mira, precisamente en el único concierto que hemos tocado en 2020 se ha retransmitido por streaming. Es decir, era un evento enmarcado en el contexto de la Azoka de Durango, que bueno, se hizo en Galdakao, porque este año Durango tampoco ha sido como los otros años, ¿no? Como sabes, pues... se ese espacio que se llama Ochenea, que está en la Feria de Durango, se ha expandido durante diferentes meses por toda Euskal Herria, y a nosotros nos tocó actuar en Galdakao, y en un principio era un evento al que el público en ese momento de Galdakao y pueblos colindantes, por las medidas restrictivas que había, podía acudir a nuestro evento, pero bueno, por motivos de producción y de infraestructura, nuestro evento en particular se tuvo que realizar 2 semanas antes de la emisión, o sea, del día oficial. Entonces lo tuvimos que grabar de antemano y después se ha retransmitido. Así que eso es lo que por ahora hemos hecho. Lo único que hemos hecho es un concierto que se ha dado después en streaming y en el que actuamos ante 4 personas que se enteraron de ese evento de forma privada, ¿no? Porque era algo que se grababa de antes. Entonces fue, Antonio, una sensación muy extraña, porque fue actuar delante de las cámaras, delante del público, y después de un año sin tocar en escenario, pues bueno, yo personalmente no estuve muy cómodo. Y bueno, fue sobre todo para estar presentes en Durango, que al final la cultura vasca es muy pequeña, pero también muy selecta, y el metal aquí siendo algo subterráneo, y queríamos estar ahí presentes. Hicimos ese concierto de escasa media hora, y ahora ya estamos preparando o trabajando para hacer un concierto, bueno, hacer un puñado de conciertos de forma presencial, ¿no? Con público, y es al final lo que vamos a hacer, porque no vamos a, en ningún caso estamos pensando en hacer más conciertos de ese tipo de streaming, y tampoco conciertos nuestros, ¿no? De producción nuestra, con entrada y con emisión. No nos interesa ese planteamiento, porque aunque sea sentado y sea de la forma que es ahora, preferimos que sea presencial. Al final, estar en contacto con el público, aunque sea eso, pues de forma diferente, es por lo menos mejor que hacerlo por la pantalla.
Coger un poquito de oxígeno para continuar, claro que sí, también, aunque sea de esta manera, que esperemos pues que sea temporal y que realmente pues en un futuro volvamos a estar nuevamente contigo. Nos hemos encontrado en muchos conciertos, además, ya que decías que también pues eres habitual, ¿no? en muchos conciertos como público, y ganas ahí de volver a vernos en esa situación, porque en mi caso pues fíjate el ritmo que llevábamos con crónicas y demás para nuestra página, y lo que ha sido de repente parar en seco después de muchos años, ¿no? Pues evidentemente a nosotros también nos ha cambiado la vida, el ritmo de vida que llevábamos también, y ganas ahí de volver a estar de nuevo en contacto con los músicos y con la gente en general de nuestra música. Por mi parte, un placer, Mikel. Reitero la enhorabuena para ti y para la banda por Aske, por este trabajo discográfico de George, que creo que está a un gran nivel, y lo digo con total sinceridad, y por eso estáis aquí pasando por nuestros micrófonos. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar.
Nada, es que ricasco, Antonio, el placer es nuestro. Mucha ilusión de hablar con gente que, bueno, que conocemos desde hace tanto tiempo, desde casi desde nuestros inicios, y pues nada, que esperamos encontrarnos pronto en torno a la música, en torno a conciertos, que es lo que nos da la vida, ¿no? Al final, los discos también que escuchamos en casa o en nuestros móviles, ¿no? Estos días, cada día, pero el directo es lo que nos da la vidilla, y esperemos que llegue pronto y que sea con cervezas, bueno, no sé. Todo llegará. Yo lo que estoy, mi lema en estos días, Antonio, es que nada es para siempre y COVID tampoco, así que volveremos.
Perfecto, pues hasta otra.
Saludos, un abrazo.
Bueno, pues ya han estado las palabras con Mikel Yarza, y vamos a ver si suena Dictadores Inchoa, que ahí va, que es con lo que quiero terminar el programa de hoy. Un auténtico placer haber estado con todos vosotros. Nos hemos extendido hoy casi más de la cuenta. Nos extendemos siempre algunos minutos, o casi siempre los sábados, pero hoy vamos, nos vamos para las 2 horas 40 minutos de programa. En fin, espero que tenga alguna función para ti. Se agradece la escucha. Para mí es un auténtico placer realizar este programa, charlar con las bandas, compartir su música, con la única y sana intención de que se difunda lo que se sigue haciendo en la cultura del rock y del heavy metal, que es la música que nos apasiona. Sonó Aske para comenzar la entrevista, luego escuchamos Sinisten Dut, y Su a Su es el siguiente tema que hemos escuchado, y cerramos con este Dictadores Inchoa, para dar fe de lo que se encuentra en Aske, el nuevo trabajo de Yoch, hoy protagonistas principales en La Mirada Negra. Volveremos el miércoles en la hora habitual, la primera edición de la semana, de 6 a 8 de la tarde en los puntos habituales. Ya sabéis que la segunda edición de los sábados tampoco faltará si todo va como es debido. Esa, la del miércoles seguramente que sí se circunscriba a 2 horas, y la del sábado pues intenta, y si cuando hay que pasarse se pasa de 1 de la hora, pues espero que no os importe mucho, y si no, pues bueno, te podéis descargar el programa y quedaros con el contenido que queráis, ponerlo a partir del minuto que queráis. En definitiva, que cada uno aproveche este tiempo de radio como quiera y como pueda. Hasta otra, gracias por la escucha, agur.